Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Dan las 6 de la mañana. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que tan tempranito o tan tarde, según como se mire, están buscando noticias. Estamos aquí a nuestras cosas, que son importantes. Hoy vamos a tener un domingo ya más otoñal. Bajan las temperaturas, vamos a tener chubascos en el este. El descenso de las temperaturas va a ser especialmente significativo en el sureste y en Baleares. Ya digo que estamos aquí a nuestras cosas, que son importantes, a la política, a la situación internacional, al incendio que hay en la campaña de Trump, porque quieren quitárselo de en medio, porque los republicanos, porque claro, después del vídeo machista que se ha hecho público, pues es muy difícil tener a ese candidato republicano. Y estamos al gobierno que sí, que parece que vamos a tener y que no estamos ya abocados a terceras elecciones. Son todas ellas cosas importantes. Pero a veces no tenemos conciencia de una tragedia silenciosa que tenemos cerca de casa, muy cerca de casa. Cada vez es más frecuente la violencia, una violencia sorda, una violencia que puede destruir mucho a los chicos, la violencia que hay en nuestros colegios. Solo cuando estalla un caso grave, como el de hace unas horas en el colegio Alsem Turneda de Palma, en San Roca, caemos en la cuenta de lo que se vive en nuestros centros escolares. Ya saben que una niña de ese colegio, del colegio Alsem Turneda de Palma, ha tenido que ser ingresada después de que un grupo de compañeros le dieran una severísima paliza al finalizar el recreo. La hermana de la agredida ha hablado en los micrófonos de COPE y ha explicado que la familia ya se había quejado a la dirección del centro escolar de la situación de violencia que se vivía, porque ya otra hermana había sufrido esa violencia.
Lo que pido que no se vuelva a repetir con ningún otro niño, que esto es muy fuerte. Yo creo que a lo mejor ya se tenía que haber tomado alguna medida, haber llamado a los padres que tuviesen información de lo que hacía su hijo, no haber llegado a este extremo.
El ministro del Interior aseguraba ayer que, más que un caso de bullying, el caso de esta niña se trata de un caso de agresión.
En fin, 8 de estos niños van a ser, junto con sus padres, hoy van a ser explorados. Son inimputables, por son menores de edad, como es sabido, ¿no? Y lo que está claro es que, más que un caso de bullying, parece claramente una agresión, ¿no?
No es bullying, no es acoso, pero es agresión, o sea, es violencia en cualquier caso. Son diferentes modos de violencia. La violencia escolar se ha convertido en una auténtica plaga en nuestros colegios. Es difícil dar cifras porque, claro, esto muchas veces se lleva en secreto, no se denuncia, las estadísticas son difíciles, pero hay algunas estimaciones que apuntan a que 1 de cada 10, o sea, el 10% de los niños, sufre violencia, algún tipo de violencia en el colegio. 1 de cada 10, se dice pronto, ¿eh? En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, han detectado que los casos se han triplicado en el último año. Y atención al móvil y al WhatsApp, porque el móvil y el WhatsApp son, en algún caso, un auténtico instrumento de tortura, ¿eh? Un auténtico instrumento de tortura. Ahora los chicos y las chicas tienen teléfonos inteligentes con menos de 12 años y el teléfono inteligente se ha convertido en una herramienta muy peligrosa. Al amigo o a la amiga que ya no te hace caso, que ya no les hace caso, lo fríen con WhatsApp. WhatsApp que hunden a ese compañero. Los chicos y las chicas que sufren el ciberacoso suelen tardar 9 meses en contarlo. Y a todo esto, a este panorama sombrío, hay que añadir la violencia contra los profesores, que hay muchos profesores que van al colegio con miedo. Vamos a ver, habrá que poner en marcha todas las medidas necesarias y que se nos ocurran para cambiar esta situación. Los colegios no pueden ser una selva. No pueden ser un lugar de tortura. Pero claro, aquí hay que ser sinceros. Y para ser sinceros, lo primero que hay que reconocer es que la responsabilidad de lo que sucede en los colegios la tenemos los adultos. O sea, aquí el protagonismo, la primera responsabilidad es de los padres, que tenemos que estar muy atentos a cómo el niño va y viene al colegio. Seremos nosotros los que, en última instancia, tendremos que tener la vigilancia del acosado y del acosador. La primera vigilancia es ver cómo va el niño y viene al colegio. Dicen todos los expertos que si el niño no quiere hablar, si el niño está introvertido, especialmente introvertido, pues que hay que estar encima. Ya digo que la responsabilidad es de los padres, que es lo de siempre, que es que educar es estar encima, es dedicar tiempo, estar atento. Los chicos no solo de las familias con problemas, oye, que hay familias, bueno, que tienen problemas. Los chicos de las llamadas familias sin problemas también sufren violencia, también son violentos. Aquí hay para todos, ¿eh? Y aquí hay que, repito, ser sinceros. Hay que reconocer que, sin darnos cuenta, hemos creado un clima muy violento. Vivimos una sociedad muy violenta y muchas veces ni siquiera somos conscientes. Una sociedad, incluso un tipo de relación familiar, donde no hay tiempo para expresar afectos, no hay tiempo para escuchar, no hay tiempo para la belleza, no hay tiempo para las cosas que importan. Claro, y esto por algún lado sale luego. Las rupturas familiares o las no rupturas, que esto se da, como digo, en familias también normales, pues al final acaba pasando factura. Le damos todo a los chicos, pero no le damos lo que más necesitan. Un padre y una madre que les ayuden a no estar siempre enfadados con la vida. Estoy convencido de que si nos grabaran por la mirilla, también a las familias que se consideran normales, estoy convencido que si nos grabasen la intimidad familiar, pues nos sorprenderíamos de ese clima de violencia que, sin darnos cuenta, se instala en los hogares. Los chicos no son violentos porque sí. Son violentos, ya digo, o porque sufren problemas familiares o porque incluso en el ámbito de las familias normales hay un clima de violencia, hay desatención hacia ellos. Claro, esto es duro reconocerlo. Es difícil reconocer que uno se ha equivocado. Pero es que si no empezamos por ahí, nos haremos muchas trampas en el solitario y esta gran lacra, que es la lacra de la violencia en los colegios, pues no la eliminaremos. Nos sorprenderíamos, ya digo, si nos grabaran sin darnos cuenta un día en nuestra intimidad y nos daríamos cuenta de cuánta soledad, de cuánta frustración hay entre estos chicos que luego son violentos. No digo que haya que justificarlos. Aquí también padre y madre tendrán que poner orden. Pero es que eso forma parte de una paternidad atenta. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y esto es lo que falta con mucha frecuencia. Es, ya digo, duro reconocerlo, pero es que no hay otra. Vamos con la actualidad nacional. Lo de Rajoy y Fernández parece casi una luna de miel. Esto suena a esa película que ustedes recordarán, Notting Hill. Ya se acuerdan del argumento, ¿no? Una deliciosa, más que deliciosa, estupenda Julia Roberts, que encarna una estrella de cine americano, entra en una librería de la deliciosa calle de Portobello, del delicioso barrio de Notting Hill en Londres, y se encuentra con Hugh Grant, que como siempre Hugh Grant hace de, bueno, de ese galán lánguido que es Hugh Grant. Hugh Grant le van cambiando de papeles, pero siempre Hugh Grant. Y ahí empieza todo, empieza una auténtica historia de amor. Pues eso, que lo de Fernández y Rajoy va camino de lo de Notting Hill. Ayer en La Sexta Fernández ya dijo que el PSOE se abstiene.
Y si efectivamente queremos evitarlo, pues tendríamos que ir a una abstención. No es apoyar, y quiero recalcar esto, ¿no? Porque pensar que abstenerse es apoyar es tener una idea muy frentista y muy pedestre de la política.
Pues eso, anoche ya en La Sexta, Javier Fernández anunció esa abstención técnica. El jueves, Fernández le pidió a Rajoy que se ganara la gobernabilidad día a día. Esto es lo que dijo Javier Fernández.
La estabilidad del partido, del gobierno del Partido Popular, si es que efectivamente se constituye, debería de buscársela cada semana, cada día, bueno, como corresponde a un gobierno en minoría y como algunos tenemos que hacer de manera permanente, sabemos bastante de eso.
Tiene que buscarse la gobernabilidad día a día. Ayer Rajoy contestaba a Fernández utilizando prácticamente las mismas palabras, que sí que está dispuesto al día a día, al partido partido.
No vamos a imponer ninguna condición, porque lo que queremos es que España tenga un gobierno y que lo tenga urgentemente. Haré todo cuanto esté en mis manos, si al final el Partido Popular puede gobernar, para ganarme la gobernabilidad. Sé que la tendré que trabajar día a día, pues la trabajaré día a día.
Ya lo han visto, es que utilizan las mismas palabras, es que esto es un idilio. Ahora, claro, Fernández lo va a tener difícil porque en su retaguardia el PSC es no y no. Y luego está Podemos, claro, ayer hubo Consejo Ciudadano de Podemos, el órgano de gobierno de Podemos, y se quieren comer la tostada del PSOE. Y Zeta, que está en campaña en las primarias del PSC, compite con Nuria Parlon, la alcaldesa de Santo Coloma de Gramenet, dice que el PSC no tiene que redefinir su relación con el PSOE, pero que vamos, que ellos están en el no. Y Zeta ha pasado de pedirle a Pedro que resistiera, ¡Pedro, por Dios, resiste!, a convertirse en el bastión de la oposición a la oposición.
El PSC seguirá trabajando para que el Partido Socialista Obrero Español mantenga su coherencia y vote no a Mariano Rajoy. Yo estoy convencido que una gran mayoría de militantes socialistas de toda España están en contra de apoyar la investidura de Mariano Rajoy. Y si hay dudas al respecto, no habría mejor manera de comprobarlo que haciendo una consulta.
Ese es el PSC. Y luego está Podemos. Ayer en el Consejo Ciudadano quedó claro. Iglesias enseñó los dientes más afiliados. Primero descalificó la estrategia planteada por su compañero y adversario político dentro del propio partido, Errejón, y reclamó un Podemos claramente radical.
No podemos volver, y esto lo asumo como un error propio, a pensar que el tono o que determinadas piruetas nos van a dar credibilidad. Creo que la credibilidad nos da no disfrazarnos y decir las cosas como son.
O sea, mensajito a Errejón y después ataque duro al PSOE, al que llamó partido desnortado y en descomposición.
La semana pasada asistimos a un espectáculo bochornoso de decadencia del partido más importante en la historia de nuestro país, porque básicamente estaban renunciando a ser lo que simbólicamente significaron para todo el mundo. Y es lógico que eso provocara enormes tensiones.
Iglesias, como ven, dispuesto a comerse la tostada del PSOE, de ocupar, de ser el líder de la izquierda, con posibilidades de lograrlo. Algo que no hubiera sucedido, aquí está la cuestión de fondo, que no hubiera sucedido si Sánchez no se hubiera equivocado de plano. ¿Sí? Ahora tenemos a Iglesias, como lo tenemos, convertido en un campeón, porque Pedro Sánchez lo convirtió en un campeón. Sí, vamos a ver, si Iglesias ha perdido 1 millón de votos. Lo que pasa que es que Sánchez le ha dejado crecer. No estaría Podemos donde está, no tendría la visibilidad que tiene, si por ejemplo el PSOE no le hubiera dado muchos ayuntamientos. Ayuntamiento de Madrid, el de Barcelona, el de Valencia, el de Cádiz, el de Zaragoza, el de A Coruña y muchos más. Lo que Iglesias llama ayuntamientos del cambio son ayuntamientos gobernados por Podemos, por Marea, por las confluencias, porque Sánchez se los dio. Sánchez le dio visibilidad a Podemos y ahora Iglesias se va a comer o intenta comerse al PSOE. Parafraseando a Iceta, habría que gritar: Fernández, resiste, que necesitamos un PSOE socialdemócrata. Fernández, batalla, consensúa, acuerda, para que haya un PSOE socialdemócrata y para que el PSOE siga liderando la izquierda. Y para que el PSOE siga liderando la izquierda, hay que cambiar la estrategia de Sánchez, porque Sánchez se acostó con la bestia. Y la bestia, es una metáfora, le ha comido el terreno. 6:15, una hora menos en Canarias, están sucediendo más cosas, pero antes de contarles qué está sucediendo, les recordamos nuestro teléfono para que manden sus mensajes de texto y de voz. Ya saben que pueden hacerlo mandando mensajes de texto y de voz al WhatsApp del 663-100-109, 663-100-109. Ahora sí, más noticias con Ana Palacios y Nicolás Rubio. Clamor contra Trump.
El candidato republicano se niega a dimitir pese a las críticas de su propio partido. Su mujer califica de inaceptables sus palabras en el vídeo machista y su número dos, Mike Pence, dice que se siente ofendido. Hoy, segundo debate de televisión con Hillary Clinton.
Claro, fíjate el papelón de la mujer, ¿no? Que al final los cuernos se han transmitido por la prensa, pues es duro, claro. Haití al borde del colapso.
Ya hay casi 1,000 muertos por el huracán Matthew. La escasez de agua potable aumenta el riesgo de una epidemia de cólera. Y en Estados Unidos los muertos ascienden a 10. Unas 355,000 personas han sido evacuadas de la costa de Carolina del Sur.
Operación antiterrorista en Alemania.
La policía alemana busca a un hombre de origen sirio que presuntamente iba a cometer un atentado. Tres personas relacionadas con el sospechoso han sido detenidas y están siendo interrogadas.
Casi 100 muertos en Yemen.
Y más de 500 heridos en los ataques aéreos lanzados por la coalición que lidera Arabia Saudí en el sur de la capital, Sanaa. La guerra en Yemen ha dejado ya más de 10,000 muertos, 4,000 de ellos civiles.
Moscú responde a Washington.
Rusia califica las acusaciones de ciberataques de histeria antirrusa. Moscú dice que no hay pruebas de que estén detrás de los hackeos informáticos contra organizaciones políticas estadounidenses.
Luis de Guindos apuesta por un gobierno en las próximas semanas.
El ministro de Economía en funciones cree que un nuevo ejecutivo puede suponer un impulso de confianza la economía española.
En Comú Podem declara laborable el 12 de octubre en Badalona. Pues nada, hombre.
El Ayuntamiento de Badalona, gobernado por el partido de Ada Colau, acuerda declarar laborable para sus funcionarios el próximo miércoles 12 de octubre, día de la fiesta nacional.
Ocupas violentos.
7 policías heridos leves durante el desalojo de un edificio ocupa en Pamplona. 3 de los ocupas han sido detenidos.
La selección española de fútbol juega hoy en Albania.
Sergi Roberto no podrá jugar por lesión ante la sorprendente líder del grupo. A las 9:45 de la noche, tercer partido de clasificación para el Mundial de Rusia después del empate a 1 en Italia. Y en menos de una hora, a las 7, arranca el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Alonso saldrá 15º y Sainz 14º. Pole para el líder del Mundial, Rosberg, por delante de Hamilton.
Bajan las temperaturas, Ana Palacios.
Sí, con chubascos y tormentas en el Mediterráneo, también en las Islas Baleares. Estas lluvias vienen acompañadas por una bajada de las temperaturas. En el resto del país, los cielos van a permanecer despejados y las temperaturas se van a mantener.
Les recordamos ese teléfono en el que pueden mandar sus mensajes de voz o de texto a través de WhatsApp. 663-100-109. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Abdul es sirio y como
quiere tener un futuro aquí.
Lo que ha pasado es muy duro.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Están llenas de cáscaras de pipa. Pues esto se puede acabar con un invento de alumno.
El Sagrado Corazón de Sarria en Barcelona han creado unas bolsas biodegradables.
Constantemente vemos cáscaras
de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
grandes invitados como Norma Duval, Isabel Gemio o Miguel Avellán. Y temas de actualidad, sociedad, política o sucesos convierten a Nieves Herrero en la nueva reina de las mañanas.
Va a tomar la palabra.
Conecta con 13TV cada día a partir de las 12 menos cuarto. Hoy es noticia con Nieves Herrero, de lunes a viernes a las 12 menos cuarto. Y a continuación, al día con María Pelayo y Ricardo Altable. 13TV, me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Crecen las presiones para que Trump se retire de la carrera presidencial. Washington, Juan Fierro.
Donald Trump se niega a abandonar la carrera electoral por la presidencia de los Estados Unidos. Trump envuelto en un escándalo tras la difusión de un vídeo de 2005 donde alardea de acosar sexualmente a las mujeres, está recibiendo numerosas presiones para que deje paso al candidato a la vicepresidencia, el gobernador Mike Pence. Nunca me rindo, nunca abandono, manifestaba Trump a varios periódicos estadounidenses. Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y uno de los principales asesores de Trump, afirmaba que no hay nada que vaya a obligar a Trump a abandonar. Eso es lo que los Clinton querrían. Trump está en la carrera para ganar y va a ganar. Congresistas, senadores, miembros del Partido Republicano, entre ellos los excandidatos presidenciales John McCain y Mitt Romney, han pedido a Trump que abandone para que el partido pueda tener alguna oportunidad de ganar la carrera presidencial.
El huracán Matthew, a su paso por Estados Unidos, ha dejado 10 muertos. Haití continúa evaluando daños. El gobierno haitiano ha asegurado que la situación es catastrófica en el sur. Ahora el problema es el cólera. María Berza.
Este domingo Haití debería haber celebrado elecciones generales, pero la devastación provocada por Matthew ha hecho retroceder al país hasta los duros días del terremoto de 2010. El balance oficial de muertos todavía no ha concluido, tampoco el de damnificados. La ONU calcula que 750.000 personas necesitan atención de emergencia. Diversos países ya han anunciado el envío de ayuda o de equipos de rescate, porque casi una semana después del paso del huracán todavía hay zonas inaccesibles y otras totalmente destruidas, como la ciudad de Jeremy. Mientras se avanza en la limpieza de escombros y el levantamiento de cadáveres, los que se han quedado sin nada deambulan por las calles y las autoridades cruzan los dedos ante la siguiente amenaza, el cólera.
Puigdemont ha asegurado este sábado que cuando el ayuntamiento y la gente se pone a trabajar, son imparables. Puigdemont sigue con su raca-raca independentista. Ayer se apoyaba en los ayuntamientos que son partidarios de la secesión. Emil Casels, Barcelona.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pide a los ayuntamientos que sigan al lado del proceso independentista y que defiendan el referéndum ante las involuciones y amenazas del Estado. Hoy en día no tenemos golpes de Estado militares, aunque seguimos teniendo involuciones que amenazan aquello que era una amenaza directa a la arquitectura democrática que se estaba construyendo. Puigdemont vaticina que los próximos meses serán intensos y pide también no bajar la guardia para defender los valores fundacionales de cualquier sociedad democrática.
Esta ha sido la primera semana del juicio Gürtel. Con la ayuda de Patricia Rossetti repasamos el arranque del proceso.
Lo del martes no era normal. No es habitual ver en la Audiencia Nacional a tanto acusado junto. Se juntaban Gürtel y las Black. A los 65 de las tarjetas Black se sumaban los 37 de Gürtel. Un auténtico desfile. Y además 200 periodistas, sin contar a los funcionarios. El primero en llegar fue Luis Bárcenas y un poco más tarde lo hizo Francisco Correa. Tuvieron que escuchar algunos insultos, los habituales en estos casos. Insultos de los pocos preferentistas que van a gritar a Blesa y a Rato al juzgado que vayan. El hall de la Audiencia Nacional de San Fernando, en el límite con Torrejón, estaba hasta la bandera. Acusados, abogados, periodistas. Los periodistas poco tiempo, porque la policía, en cuanto recibe órdenes, nos manda fuera. Se reencontraban viejos conocidos. Los acusados de Gürtel se rodeaban de sus abogados y los que se saludan sin problema son los de las tarjetas Black. En el caso de Gürtel, menos. Se notaba la soledad de Francisco Correa. Nadie le mira. Tan solo habló con el exalcalde de Majadahonda, también acusado, y con el empresario Arturo Fernández, acusado en las Black. Bárcenas estaba más acompañado por sus abogados y en algunos momentos por otros acusados. Y fue curiosa la hora de comer. En los bares del polígono se mezclaban las mesas de acusados, abogados y periodistas, todos al módico precio de 9 euros el menú.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Volvemos a la escena internacional. Rusia ha rechazado las acusaciones por parte de Estados Unidos, hechas por parte de Estados Unidos, acusaciones de que ordenara una serie de ciberataques contra instituciones y organizaciones políticas norteamericanas. Moscú, Ricardo Morquina.
De sandeces, literalmente, ha calificado el Kremlin las acusaciones de Washington de que el gobierno ruso está organizando ciberataques contra Estados Unidos. La portavocía del Kremlin calificó además de indemostrables y de muy graves las acusaciones estadounidenses que por primera vez apuntaron con el dedo hacia Moscú. Para el Partido Demócrata de Hillary Clinton, víctima de uno de estos ciberataques, la intención del Kremlin es favorecer al candidato republicano Donald Trump, visto por el Kremlin como alguien más afín a Moscú.
Y en Marruecos, datos definitivos de las elecciones legislativas. El Partido Islamista amplía su mayoría parlamentaria. Beatriz Mesa.
Buenos días. Es la segunda victoria histórica de los islamistas del PJD de Marruecos, que han obtenido tras el recuento final 125 escaños frente a los 102 de su principal rival, los laicos y modernistas del partido PAN próximos a Palacio. El resto de las sillas han quedado repartidas entre diferentes formaciones políticas. En general, este voto hacia el Islam político en Marruecos responde a que se trata de uno de los partidos, el PJD, más cohesionado, con un discurso creíble, ajeno a la corrupción y con un líder, Abdelilah Ben Kiram, que habla al pueblo y de quien se destaca su lealtad máxima al rey Mohamed VI, que además de ser jefe político, es comendador de los creyentes. Es, no obstante, en Palacio donde residen las grandes decisiones de este país.
En Alemania es noticia la detención de tres personas relacionadas con un sirio sospechoso de planear un atentado. Berlín, Rosalía Sánchez.
La policía alemana frustró ayer un intento de atentado terrorista tras recibir una alerta de los servicios secretos. La información apuntaba a Yaver al-Bakr, un joven de origen sirio de 22 años que llegó meses atrás como solicitante de asilo y que estaba siendo estrechamente vigilado. Aún así, logró huir antes del registro de su vivienda, en la que fueron hallados varios cientos de gramos de material explosivo. Además, fueron detenidas tres personas relacionadas con él, también en la ciudad de Chemnitz, en el este de Alemania, y un robot de artificieros inspeccionó dos maletas pertenecientes a los detenidos y que habían sido depositadas en la estación central. La alerta se extendió al aeropuerto de Berlín-Schönefeld, donde la policía seguía anoche registrando vehículos en los puntos de acceso. Pero lejos de ser percibidos como un éxito policial, estos hechos infunden miedo en Sajonia, el estado alemán en el que la extrema derecha ha conseguido importantes resultados en las últimas elecciones y en el que el número de ataques a refugiados se ha multiplicado en el último año.
Esta semana ha sido noticia la política de inmigración del gobierno británico que levanta ampollas. Londres, José Luis Concejero.
El Reino Unido vive unos días de mucha tensión después de conocer los planes del gobierno una vez fuera de la Unión Europea. Uno de ellos es el de obligar a las empresas a publicar el número de trabajadores extranjeros para evitar que ocupen los puestos que podrían desempeñar los británicos. El gobierno de Theresa May ha dado un giro a sus políticas y claramente se ha puesto como objetivo controlar la inmigración, una medida que muchos ya califican de racista.
Visité
una fábrica en la que reclutaban exclusivamente personal de Rumanía y Polonia, ha dicho la ministra del Interior. Hay británicos que han tenido experiencia en la construcción y ni siquiera lo tienen en consideración. Por cierto, que también han anunciado 1.500 nuevas plazas de médico al año. El objetivo para 2025 es ir sustituyendo los médicos extranjeros por personal británico.
Y esta semana ha continuado el avance de las tropas de Bashar al-Assad y de Putin en Alepo. En el frente diplomático, Rusia veta la resolución sobre Siria. Mikel Ayestarán.
Buenos días. Nueva votación sobre la guerra en Siria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y quinto veto de Rusia a una propuesta que esta vez habían presentado Francia y España. El texto proponía un alto el fuego inmediato y el final de todos los bombardeos aéreos sobre los barrios del este de Alepo, la zona que controlan los grupos armados de la oposición. La vía diplomática está presa de la falta de cooperación entre Estados Unidos y Rusia. El distanciamiento entre las dos grandes potencias que hace tan solo un mes llegaron a pactar un alto el fuego hace imposible avanzar por la vía del Consejo de Seguridad. La prioridad para Naciones Unidas es la llegada de ayuda humanitaria a zonas como los barrios orientales de Alepo, que desde hace dos semanas viven bajo la ofensiva total del ejército de Siria y de Rusia. Más de 370 personas han perdido la vida.
Y las protestas de los taxistas contra la legalización de las plataformas como Uber han llegado también a Portugal. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Los taxistas de Lisboa y de Oporto inundarán mañana a lo largo de todo el día con sus coches y muchos bocinazos las calles y plazas de las dos principales ciudades lusas para protestar masivamente por la legalización de las plataformas digitales de transporte que ha aprobado el Ejecutivo de Alianza de Izquierda de Antonio Costa. Se espera una adhesión de prácticamente el 100% de los taxistas que quieren evitar por todos los medios que plataformas como Uber y Cabify les coman el terreno. La Policía de Seguridad Pública de Lisboa ha preparado un dispositivo especial para evitar el caos de tráfico y altercados entre los taxistas y conductores de Uber y Cabify. Además, ante la gran cantidad de turistas que llegarán mañana a la capital portuguesa en avión, la administración del aeropuerto de Lisboa ha emitido varios comunicados recomendando trasladarse al centro de la ciudad en metro.
Y esta ha sido la semana de la moda en París. Asunción Serena.
París ha renovado su estatus de capital de la moda esta semana, aunque las informaciones han estado marcadas por el espectacular robo que sufrió la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian tras asistir al desfile de Balenciaga. 9 millones de euros en joyas. Durante una semana se ha celebrado un centenar de shows que revelan la moda primavera-verano 2017. Se ha hablado sobre todo de María Grazia Chiuri, es la primera mujer al frente de la Casa Dior que ha propuesto camisetas sobre delicadas faldas de tulo, evocaciones a la vestimenta sobre una pista de esgrima. También la Van ofrecía la colección de su nueva creadora, Bouchra Yahag, que ha presentado sus obras de apariencia simple, pero muy elaboradas. Mientras que Lagerfeld ha vuelto a crear el espectáculo, haciendo desfilar a modelos robots de la mano de Chanel bajo los techos acristalados de Champalé. Un evento anual que genera 10.300 millones de euros de ventas al año en el sector de la moda y 1.200 millones de euros para París.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito o tan tarde, según como se mire, están despiertos, están buscando noticias. Las actualizamos con la ayuda de Ana Castellano. Haití vive una jornada de luto.
El gobierno del país ha declarado 3 días de luto nacional. El huracán Matthew ha dejado por el momento 1.000 muertos y miles de personas han perdido su casa. Ahora el ciclón ha bajado a categoría 1 y se dirige a Carolina del Norte.
Clinton y Trump se ven las caras en el segundo debate.
El candidato republicano llega en horas bajas tras la aparición de un vídeo en el que se refiere a las mujeres de manera inapropiada. Algunos miembros de su partido le piden que abandone, pero él afirma que no está dispuesto a rendirse.
Pausita para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si no fuera por Juan, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría su pensión cada mes. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Ahora solo necesitas 8 pasos para estar perfecta. Porque ABC te trae los 8 productos de maquillaje más deslumbrantes de Astor a un precio increíble. Domingo 9, primera entrega, laca de uñas Perfect Stay Granate. Y cada domingo una nueva entrega por solo 1,99 con ABC.
13.000 misioneros españoles en 140 países. Personas como tú y como yo, que lo dejaron todo por irse a anunciar el Evangelio. El 23 de octubre es su día. ¿Quieres conocer dónde están? Entra en domun.es y explora el mapa interactivo.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te quiero, te quiero. Te quiero cuando me destrozas. Te quiero con indecisión. Te quiero con las alas rotas, aunque no haya explicación. Ha quedado prácticamente resuelto esta semana el crimen múltiple de Pioz, ya saben, esa familia que apareció descuartizada, descuartizados los padres, descuartizados 2 niños. Parecía que se trataba de un ajuste de cuentas y al final parece que ha sido un crimen pasional protagonizado por el sobrino del padre de familia. Vamos a hablar con Ricardo Magaz, que es profesor de criminología de la UNED. Profesor Magaz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. Es siempre un placer atenderos.
Vamos a ver, al final parece que el asesino, digamos que presunto, todavía estaba muy cerca, vivía en la casa de los descuartizados. Al principio se apuntó a un ajuste de cuentas realizado por sicarios por la forma meticulosa en la que había sido ejecutado el crimen y cómo habían sido descuartizados los cuerpos. Claro, era difícil pensar que alguien de la familia realizara este crimen. Esto tiene precedentes, es decir, un crimen pasional parece algo que se hace en caliente, pero es difícil imaginarse que un crimen pasional esté tan premeditado en la ejecución y luego en la forma en la que pretendió el presunto autor del crimen deshacerse de los cuerpos. ¿Tiene precedentes? Normal no es, porque esto es una aberración, pero ¿ha sucedido otras veces?
Ajá. Bueno, precedentes de crímenes llamados pasionales hay muchísimos en la historia criminológica española y en la del mundo mundial, digámoslo así, ¿no? Bueno, lo de presunto es porque todavía no lo ha juzgado un juez y todavía no le ha condenado, pero, en fin, yo he estado hablando con los colegas de la Guardia Civil. Sí. Y no les cabe ninguna duda, es más, dice que tienen pruebas indubitables, eso significa sin ningún género de dudas, ¿no? Lo que sí ha sorprendido a todo el mundo ha sido el modus operandi. Uh-huh. Claro que en un principio nos parecía de tipo sicarial. ¿Qué ocurre? Que en España hablar de ajuste de cuentas puede ser por muchísimos motivos, ¿no? Fundamentalmente por tema de drogas, pero también por otros temas de deudas, de delincuenciales. Sin embargo, en Brasil, claro, el concepto ajuste de cuentas lo relacionan inmediatamente con el narcotráfico. Y claro, por eso ellos lo negaban, decían que no, que bajo ningún concepto esta familia estaba relacionada con ese mundo, ¿verdad? Y en cuanto pues a que sea un crimen, bueno, parece que no hay ninguna duda de que ha sido Patrick, el sobrino.
Sí.
Yo también he estado hablando con su tío, con Wolfgang, hermano
de Marcos.
De Marcos, efectivamente, y les cuesta aprenderlo, pero a estas alturas ya no cabe ninguna duda. Por otro lado, el otro día la rueda de la Guardia Civil fue rotunda, es decir, sin duda alguna. Pero ¿qué ocurre? Que no hay extradición entre Brasil y España y, por tanto, habrá que ver cómo se juzga a este supuesto homicida, a este asesino, supuesto asesino, ¿no?
Vamos a ver, usted habrá estudiado y conocerá muchos casos de crimen pasional. Este es un crimen pasional en el que parece que el Patrick, no, seguimos utilizando la expresión presunto por ser respetuoso con el Estado de Derecho, ¿no? Estaba enamorado de su tía, es decir, pero ya digo, el crimen pasional se suele asociar con el arrebato, con incluso un trastorno mental transitorio, pero claro, es que aquí hay dolo, pero dolo muy fabricado, ¿no? O sea, porque esto lo tienes que preparar mucho. Me parece contradecirse, digamos, la frialdad en la ejecución con el origen. ¿O estamos equivocados sobre el crimen pasional?
No estás equivocado. Yo no soy jurista, no soy abogado, sí. Pero vamos, la diferencia entre el homicidio y el asesinato es precisamente lo que has dicho.
Sí.
La intencionalidad, es decir, la premeditación, la alevosía, y por tanto es evidente que aquí estaba premeditado, porque este joven primero mató a la mujer,
sí.
Luego le dio muerte a los pobres niños, esperó durante horas a que regresara su tío, ahí le emboscó, es decir, alevosamente, que significa que no puede salvar la vida porque le sorprendes, y le dio muerte. Y luego, bueno, pues los descuartizó, los metió en las bolsas, posiblemente con intención de deshacerse de ellas. Ocurriría cualquier imprevisto y finalmente no se deshizo de los cadáveres, así
claro.
Es como pues lo encontró. Claro, esto aquí podríamos estar hablando del término de la banalidad del mal, ¿no? Que
sí,
es un término genérico.
Término de Hannah Arendt, sí.
Efectivamente, es que cuando no comprendes algo... Porque
claro, y te resulta incomprensible y dices, no, es que estará loco, porque como te resulta tan difícil pensar en un mal tan tan buscado, ¿no?
Claro, porque vamos a dar por buena la teoría de que era una obsesión de este hombre,
sí,
hacia su cuñada. Bueno, vale, el término, entre comillas, pasional, porque de momento nada parece indicar ni está acreditado que ella le correspondiera. Por tanto, yo creo que es más exacto que este hombre estaba obsesionado,
sí,
con ella. pero ¿por qué darle muerte a los pequeños? No tiene sentido, yeah. Incluso a su tío, ¿no? Y bueno, indagando un poco en los rasgos de este hombre, sí. Lo que conocemos en la distancia, claro. Parece ser, bueno, la Guardia Civil, el comandante que dio la rueda de prensa dijo sí. Que tenía rasgos psicóticos, ¿eh? Y que, sin duda alguna, era narcisista, era egocentrista y nos lleva ya por... En fin, por técnica profesional, sí. A deducir que, claro, con una ausencia total y absoluta de empatía, que es uno de los rasgos, precisamente, de la gente que tiene perfil de psicópata, uh-huh. Lo sea en más o menos medida.
Ya, claro, es que aquí nos metemos, como siempre, como siempre que afrontamos una cosa de este tipo, en una cosa muy misteriosa que es la mente y los sentimientos del criminal, ¿no? Es decir, sobre todo en este tipo de crímenes. Nos tranquiliza sí. Pensar que es
una excepción.
Sí, y sobre todo que es una enfermedad mental. Utilizamos términos de enfermedad mental para adentrarnos en una cosa que es muy misteriosa, que es como alguien puede concebir una cosa así y ejecutarla, claro. Además, ¿no?
Sí, mira, precisamente, sí. Aunque lo que voy a decir es un poco técnico, pero sí. Pero va a venir bien. Incluso el otro día, digo, hablando con los colegas de la Guardia Civil, sí. Me lo comentaba, se refirieron al crimen como un crimen secuencial, efectivamente, porque tiene lugar a través de varias secuencias. Él toma la decisión, lo premedita, embosca, como hemos dicho, a la mujer, luego a los niños, sí. Luego espera, también emboscado, mata, es decir, a través de varias secuencias, pero no es serial, porque claro, los no especialistas confunden secuencial con serial.
Sí.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues un asesino en serie es aquel que mata sí, a primero, varias personas ya. A lo largo de un tiempo. Y en este caso, entonces, tendríamos que hablar de un asesino en masa o múltiple, porque efectivamente comete 4 asesinatos, lo hace prácticamente de golpe y un mismo impulso, aunque hubiera tardado varias horas, ¿no?
Ya.
Bueno, es una cuestión técnica, pero para sacar el perfil criminal de este hombre conviene tenerlo todo en cuenta, ¿verdad?
Ricardo Magaz, profesor de la UNED, experto en criminología, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Ha sido un placer, amigos. Un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El ministro Luis de Guindos, ayer en Washington, apuesta por la formación de gobierno en pocas semanas. Juan Fierro.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, cree que en las próximas semanas habrá un nuevo gobierno en España, un nuevo gobierno que puede suponer un shock positivo de confianza.
Yo estoy convencido que si hay un gobierno que hace las cuestiones razonablemente bien, puede haber un shock positivo de confianza en la economía española. Estoy convencido de ello, que se concretaría en una mejora de las primas de riesgo, en un incremento notable de la inversión extranjera en nuestro país, porque además España ya estaría fuera de el foco de incertidumbre electoral.
Un nuevo gobierno, además, más allá de la investidura, que pueda elaborar unos presupuestos que respondan a los compromisos adquiridos.
Que sea un gobierno que tenga capacidad para aprobar un presupuesto de acuerdo con nuestros compromisos con Europa, ¿no? Es decir, no tendría sentido que hubiera una investidura y que después, en los días después, pues no pudiéramos aprobar un presupuesto cumpliendo lo que son nuestros compromisos.
De Guindos afirmaba también al cierre de las sesiones de otoño del Fondo Monetario Internacional que el crecimiento de la economía española en 2016 será superior al 3,1% previsto por el fondo.
Eso es lo que decía ayer De Guindos en Washington. Repasamos la actualidad internacional de la semana. Se suceden los ataques en la región de Cachemira en una constante demostración de poder y un incremento de la tensión entre la India y Pakistán. Eduardo Molano.
La región de Cachemira continúa engrasando la maquinaria bélica de la India y Pakistán. Un menor de apenas 12 años de edad ha perdido la vida en las protestas mantenidas en la localidad de Srinagar, al norte de Cachemira. Su muerte se produce apenas días después de que soldados indios acabaran con la vida de 7 atacantes que trataron de irrumpir en una base militar de la región. Estos incidentes son los últimos tras el recrudecimiento de la violencia. Hace unos días, la India reconoció haber lanzado ataques quirúrgicos en la línea de control, la frontera de facto con Pakistán en Cachemira. Según el propio mando militar indio, la operación se produjo para evitar la infiltración terrorista en la región, en disputa entre ambos países. En este sentido, las rencillas históricas entre la India y Pakistán se han visto avivadas a golpe de pólvora de forma reciente, más aún después del ataque el pasado 18 de septiembre a una base india en la localidad de Uri, que se saldó con la muerte de 19 soldados y 4 atacantes.
Una semana después de la celebración del referéndum en Colombia que dijo no al proceso de paz, el país se pregunta qué va a suceder ahora. Arturo Lezcano.
Ha sido la semana más ajetreada de la historia reciente de Colombia. Empezó con el triunfo del no en el plebiscito por el acuerdo entre el gobierno y las FARC. Continuó con la reunión de urgencia entre el presidente Juan Manuel Santos y su mayor enemigo político y principal impulsor del no, Álvaro Uribe. Y ha terminado con una noticia aún más histórica, la consecución del Premio Nobel de la Paz para Santos, sin duda un espaldarazo al proceso que lidera el presidente por parte del galardón. Esto dijo al recibir la noticia Santos.
Los invito a todos a que unamos nuestras fuerzas, nuestras mentes, nuestros corazones, para que así todos ganemos el más importante premio, la paz de Colombia.
Ahora queda por saber la reacción de la guerrilla, pese a que el líder desde Cuba dice que seguirán luchando con las palabras en pos de la paz. Ya ha habido advertencias por parte de otros dirigentes si no se llega rápido a un acuerdo.
Argentina sigue endeudándose. Ernesto Coco, Buenos Aires.
El pago de deudas internacionales, como saldar cuentas dejadas por el gobierno kirchnerista con los fondos buitres, entre otros, le ha permitido a la Argentina salir de una suspensión de pagos que impedía al país contraer deuda externa, sobre todo a tasas de mercado y no de usura. En 10 meses de gobierno, la administración Macri ha incrementado en 22 mil millones de dólares la deuda exterior argentina. En los últimos días, el Banco Central de la República Argentina ha emitido bonos por 2.500 millones de euros, con títulos a 5 y 10 años a una tasa entre el 3,8 y el 5%, volviendo así al mercado de capitales europeos tras 15 años de ausencia. Hoy, y tras una década de políticas de desendeudamiento durante el gobierno de los Kirchner, que a la vez aumentaron exponencialmente la deuda interna, dejando las arcas del Estado, incluida la inagotable caja de pensiones, vacías. La deuda actual argentina llega hoy al 40% del Producto Interior Bruto, con un déficit fiscal en torno al 5%, algo que según los economistas no podrá sostenerse en el tiempo, ya que si bien es positivo que haya intenciones de préstamos a la Argentina y las tasas de interés hayan bajado a algunos puntos porcentuales, aún los intereses siguen siendo altos. Un riesgo que el gobierno está dispuesto a asumir, que según dicen desde el Ejecutivo, resulta indispensable para poner al país en marcha.
Y en China, ante las dificultades de adopción por la vía oficial, muchos padres ven en Internet la solución. Pablo Medíez.
Ante los problemas para adoptar un niño en China, un proceso lento y costoso, han proliferado portales de Internet que ofrecen menores en adopción por unos 100.000 yuanes, unos 13.000 euros. El problema es que la mayoría de dichas páginas web son ilegales porque operan al margen del sistema público de adopciones, por lo que muchos padres que acuden a ellas acaban siendo estafados. En Internet hay familias que ofrecen a sus hijos en adopción alegando problemas económicos o embarazos no deseados. Pero estos niños proceden en realidad del tráfico de bebés que abunda en China y han sido robados a sus verdaderos padres. Para ocultar la procedencia de estos niños y darles una apariencia legal, hay empresas y hospitales que falsifican las partidas de nacimiento por otros 10.000 euros. En China, un país conservador donde prima el espíritu familiar, los matrimonios intentan asegurarse la descendencia tras la abolición de la política del hijo único. Pero las parejas estériles encuentran grandes problemas para adoptar por las numerosas taras burocráticas.
Esta semana hemos tenido una muestra más de el imperialismo expansivo de Rusia. Los vuelos han llegado hasta la costa, los vuelos de aviones rusos han llegado hasta la costa de Vizcaya. Ricardo Marquina.
Dos bombarderos supersónicos rusos recorrieron las costas europeas desde Finlandia hasta Bilbao en una demostración de fuerza en un momento de máxima tensión entre Rusia y la OTAN. Los Tupolev 160, que pueden colocar un misil atómico en cualquier parte de Europa, no entraron en ningún momento en el espacio aéreo de los países europeos. El Ministerio de Defensa español confirmó que tampoco violaron nuestro espacio aéreo y que fueron acompañados en todo momento por cazas F-18 mientras volaban cerca de nuestras costas. Esta práctica de tensión constante se abandonó tras el derrumbe de la Unión Soviética, pero el Kremlin parece dispuesta a retomarla tras la ruptura definitiva de toda cooperación con Estados Unidos en Siria.
Y África necesita profesores. Laura Secorum.
El continente africano sufre el déficit de profesores más grande del mundo. Según un estudio publicado esta semana por la UNESCO, África necesitaría unos 19 millones de profesores más antes del año 2030 para satisfacer las necesidades básicas de una población de alumnos que para entonces habrá aumentado un 30%. A través del continente, el problema de la falta de profesores se está traduciendo en hacinamiento en las aulas. En 15 países africanos, las escuelas primarias tienen 40 alumnos por maestro y en lugares como la República Centroafricana, el número llega a 128 estudiantes por profesor. A la falta de docentes se añade el problema de la poca cualificación, ya que muchos de los maestros no son formados según criterios oficiales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y no sé cuándo, no sé cuándo.
Contigo nada está claro, te siento tan lejos, te quiero tan cerca. Y aunque me quede sin nada, te quiero dar todo, aunque no lo merezcas. ¿Cómo salirá la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuándo.
Vamos con la noticia, una de las noticias de la semana, esa foto del juicio por la primera fase del caso Gürtel, que ya ha comenzado esta semana, desfilando por allí Bárcenas, El Bigotes, Correa, 37 acusados. Está la parte, digamos, de circo, que tiene un juicio así, y vamos a ver si, además del circo, intentamos entender cómo se está sustanciando, al menos en esta primera fase del juicio. Hablamos con nuestro experto, ya saben, el profesor Jesús Zarzalejos. Profesor Zarzalejos, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Vamos directamente a dos aspectos de las cuestiones previas que se han planteado esta semana. Estamos, si no me equivoco, en las cuestiones previas. Hay reclamación de nulidad por cómo se recabaron pruebas. Esto lo ha pedido el Partido Popular, lo han pedido bastantes acusados, Correa no, luego hablaremos de Correa. Vamos a ver, se alegan dos cosas, que las grabaciones realizadas por José Luis Peñas es el hombre que destapa Gürtel. Este es un concejal de Majadahonda que oye a estos personajes hablando de una manera que no se creía, que era increíble, y entonces graba. Y luego está la otra grabación, porque está Garzón por medio. Garzón es una de sus especialidades, esto de grabar con poco ajuste a derecho, ¿no? Y parece que esas grabaciones ilegales ordenadas por Garzón podrían contaminar toda la causa. ¿Tiene fundamento la petición que han hecho algunas defensas de nulidad por estas dos formas de grabación?
Vamos a ver, fundamento tienen. De hecho, parte de las grabaciones que ordenó el juez Garzón pues fueron declaradas nulas y le costó la carrera judicial al juez Garzón. Eso para empezar. Luego están las grabaciones personales que hace el señor Peñas con terceras personas, y ahí sobre eso ya se ha pronunciado los tribunales de justicia, en el sentido de que cuando uno se graba a sí mismo en una conversación con terceros, pues la prueba no es ilícita, puede afectar a aspectos de la intimidad, pero no a la validez de la grabación como prueba. De todas maneras, es cierto que en estos casos se puede producir, que es lo que plantean algunas defensas, una especie de contaminación por irradiación, que hasta qué punto hay pruebas admitidas que tienen su origen en la ilicitud de estas grabaciones y que por lo tanto estarían todas ellas contaminadas. Por lo tanto, desde un punto de vista de defensa, de argumentación, de defensa penal, pues son cuestiones que se pueden defender y que pueden tener su valoración por el tribunal, aunque a estas alturas ya han sido también valoradas por otros tribunales, porque no es la primera vez que se plantea.
Ya, o sea, ya me parece que hay un pronunciamiento de la sección cuarta de lo penal de la Audiencia Nacional que ya rechazó aquello de que las grabaciones ilegales contaminaran el resto de la causa.
Efectivamente.
O sea, no, difícilmente vamos a tener aquí un caso Naseiro como...
Yo creo que a estas alturas ya lo más probable es que se entre en el fondo del asunto, ¿no? Y lo que sucede es que siendo tantos acusados en vía penal y tantos responsables civiles, pues la sentencia pues es muy probable que tenga pronunciamientos distintos, discriminando esas situaciones. Entonces no será una sentencia monolítica para todos por igual. Y ahí es donde, en esas diferencias, es donde pueden estar los matices también sobre el impacto de estas pruebas en cada uno de los acusados.
Ya. Vamos con el asunto de Correa, del que toma nombre el caso, Gürtelis Correa en alemán. Vamos a ver, ahora parece que ya empezado el juicio, pues que hay deseo de colaborar con la justicia para quitarse años de cárcel, que puede entregar parte del dinero, tiene 2 millones y pico de euros en Suiza. Claro, esto del secreto bancario en Suiza, pues claro, te permite que a pesar de todo sigas teniendo tu dinero al recaudo. Vamos a ver, ¿qué puede conseguir Francisco Correa de la justicia si colabora, si entrega el dinero? ¿Cómo puede atenuar su pena? ¿Esto está previsto?
Sí, lo que está previsto, lo que pasa es que llega un poquito tarde, porque estas cosas tienen valor cuando responden a una decisión espontánea de respeto del daño, de reparación del daño a la víctima, de facilitar la investigación de la justicia, aportando pruebas, colaborando, sobre todo en la fase de instrucción. Cuando ya el juicio está a 24 horas de comenzar, este tipo de decisiones pues llegan tarde. Pueden a lo mejor responder a una motivación sincera, de arrepentimiento, de colaboración, etcétera. Por lo tanto, no voy a descalificar en absoluto las motivaciones personales que pueda tener el señor Correa para ahora introducir este cambio en su actitud procesal. Pero si la pregunta es qué efectos materiales puede tener esto en la rebaja de la pena, teóricamente ninguno, porque llega tarde. Otra cosa es que el fiscal efectivamente module, porque las penas que puede pedir el fiscal tienen unos márgenes, y el fiscal pues al término del juicio oral pueda modificar su calificación pues en atención a esta actitud cooperativa que pueda tener, que tampoco sería extraño porque lo puede estar haciendo con otros imputados en otros procedimientos, pero en este caso ya comenzada la vía oral es que llega tarde. Llega tarde para conseguir, digamos, ese efecto legal atenuante por ley. Dependerá un poco de la discrecionalidad, del criterio discrecional de la fiscalía.
Aquí en realidad hay dos elementos que se juzgan, vamos, digamos, no desde el punto de vista jurídico. Aquí desde el punto de vista jurídico con 37 acusados pues hay muchas cosas que se juzgan, pero una cosa es, lo que tenían montados esta panda de presuntos chorizos, ¿no? Digámoslo así claramente, y luego la financiación ilegal. O sea, si el PP es a título de partícipe, me parece que se llama, ¿no?
Partícipe lucrativo.
Yo, el profesor Zarzalejos, no le voy a pedir una sentencia, claro. Pero por lo que...
Tampoco la iba a dar.
Pero vamos a ver. Aquí hay una trama que se estaba beneficiando, es evidente, ¿no?
Sí.
Otra cosa es sí, porque claro, aquí también se juzgan los beneficiarios a título lucrativo. Sí, hay indicios de que eso sirvió para financiar al Partido Popular. ¿Usted cree que sobre la segunda cuestión vamos a tener claridad jurídica cuando acabe el proceso?
Bueno, sería una muy buena ocasión de empezar a tener antecedentes de lo que debemos llamar financiación ilegal de un partido, que por cierto solo es delito desde la última reforma del Código Penal, porque el delito de financiación ilegal no ha existido hasta el año pasado.
Ya.
Antes eran otro tipo de delitos que llamábamos financiación ilegal. Pues puede ser cohecho, puede ser tráfico de influencias, puede ser lo que sea. Pero como tal, el delito de financiación ilegal de partido político está introducido por este gobierno en el Código Penal el año pasado. Sería bueno saber ya y tener una resolución judicial que arroje luz sobre cómo puede y no puede financiarse un partido. Y en este caso, precisamente la defensa del Partido Popular, la defensa letrada ha pedido la exclusión del Partido Popular como partícipe a título lucrativo, es decir, como responsable civil del delito, precisamente sobre cuestionando, ese deber de tener que soportar una condena por haberse financiado ilegalmente. Ahí es donde hay que entrar con el bisturí.
Sí. Pero ser partícipe a título lucrativo es una responsabilidad civil, entiendo, no una responsabilidad penal. ¿O es una responsabilidad?
No, ni siquiera es como puro y simple responsable civil del delito. Es alguien que, sin tener un conocimiento de la ilicitud del origen del delito, se ha beneficiado de ese
dinero. Entonces, si fuera condenado el Partido Popular, por conocer el tipo, ¿no?, de la conducta, como partícipe a título lucrativo, no sería una condena penal, entiendo.
No, es una condena civil, puramente civil, ya,
porque
en proceso
todavía,
penal.
Ya, porque además es que no puede tener efectos retroactivos a un tipo penal que acaba de aprobarse, ¿no?
No, bueno, por supuesto, pero que estaríamos hablando de una consecuencia puramente civil,
ya.
Una condena puramente civil decidida en un proceso penal, eso ya. Es evidente.
¿Y por qué decía usted que es especialmente interesante tener una primera sentencia sobre esta cuestión?
Pues precisamente para que la polémica política sobre la financiación y la de los partidos deje estar cubierta de tópicos, de lugares comunes, de mucha doble moral, ¿no? Y de mucha hipocresía, y empecemos ya a saber exactamente qué es financiación ilegal y qué no lo es, porque realmente yo creo que es un tema que abona polémicas infladas y polémicas oportunistas en las que o todos tienen que callar o todos tienen que reconocer sus culpas. Pero yo creo que por eso es muy importante que la justicia, allí donde no llega la claridad política, la justicia arroje luz. Por eso digo que es una buena ocasión, incluso también una muy buena ocasión para que esto, cuando llegue al Supremo, pues empiece a abrirse jurisprudencia sobre
la cuestión. Al Supremo. Claro, lo que pasa es que si al final hay una sentencia diciendo que hay participado a título lucrativo, desde el punto de vista político se considerará probado que el Partido Popular se benefició.
Hombre, sin duda. Es evidente que las interpretaciones políticas de las resoluciones
judiciales
dan para un tratado, incluso para un máster. Pero
sí, nosotros estamos hablando...
Son los significados políticos de las decisiones judiciales que son espontáneos completamente, además, y prefabricados muchos de ellos.
Profesor Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias, Fernando.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito están buscando noticias, quieren cuidarse, no quieren desperdiciar esta jornada que tenemos por delante en la que van a bajar un poco las temperaturas. Si la noticia está en este momento... En Japón, donde se corre la Fórmula 1. Aquí está nuestro director de deportes que nos va a contar el arranque de esa carrera. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Fernando. Pues así es. Hoy en Japón, Gran Premio de Japón de Fórmula 1, el título mundial en juego entre Rosberg y Hamilton. Veremos qué hacen los españoles. En estos momentos, vuelta de reconocimiento. La prueba la podremos escuchar a través de cope.es, la aplicación móvil de tiempo de juego, y por supuesto en todos los accesos a internet. Así que vamos a vivir esa primera vuelta, vamos a dejar centrada la carrera, y a lo largo de este informativo ya iremos contando cómo van las cosas. Carlos Miquel y todo el equipo de la Fórmula 1 de COPE ya están preparados. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juancar. Buenos días, compañeros de informativos. Ahí vamos a ver qué tal será este gran premio. Es el gran premio en Suzuka, en el circuito mítico, el gran premio de Japón. Un trazado que ha sido siempre clave para el Mundial y lo puede ser hoy también, porque se juegan mucho los dos pilotos que están en la primera fila de la parrilla de salida. Tanto Nico Rosberg como Lewis Hamilton, siempre en los últimos años ha salido mejor el que estaba el segundo clasificado. Lleva dos victorias consecutivas Nico Rosberg, y desde luego lo va a tener complicado en esa salida. Los dos han estado secando, por cierto, algo que no sé si es correcto, han estado secando los comisarios el lado donde salían Lewis Hamilton, porque el lado par de la parrilla está un poco más húmedo. Tengo a mi lado a Joaquín Verdegay. Hola, Joaquín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un telegrama, ¿qué esperas?
Pues mira, espero una carrera muy bonita y muy divertida, me da la sensación, porque es un circuito muy complicado en el que jamás nadie da una vuelta perfecta, y menos en las primeras tandas.
Efectivamente, ayer lo vimos en la calificación. Charlie Barazal, ¿algún dato de última hora? Buenos días.
Muy buenos días, sí, que no es correcto lo que estaban haciendo los comisarios claro. Y que hay tensión por esa lucha en Mercedes.
Hay muchísima tensión, teníais que ver la cara en el encuentro que tienen con los aficionados en esa vuelta, en ese Drivers Parade, que se produce hora y media antes de la carrera. Iban muy tensionados tanto Hamilton como Nico Rosberg. Hamilton empieza a ver ya fantasmas en la prensa, dice que no va a haber más ruedas de prensa en el Hospitality de Mercedes los sábados, que es una rueda de prensa siempre que tiene
que su equipo le pide que haga, él ha dicho no la va a hacer porque le trataron mal el otro día cuando hizo el Monchi, o mejor dicho, estuvo haciendo bromitas con el móvil en la rueda de prensa FIA. Pero bueno, vamos a lo que vamos, y es la salida del Gran Premio de Japón. Recordemos sobre todo que los españoles salen 14º Carlos Sainz, 15º Fernando Alonso, y tienen que remontar para entrar en los puntos. No va ninguno de los dos monoplazas, sobre todo el de Alonso ha sido una completa decepción en Japón, pero sí que es cierto que el domingo es domingo, que Alonso se crece los domingos, y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Será clave para los dos tener una gran salida y salir como auténticos tiros en esa posición de parrilla, insisto, un poco atrasada, pero si salen bien, aunque tienen que luchar entre ellos, sí que tienen posible ir a por los Williams, y si pasaran a los Williams en el primer tramo de carrera, podrían optar a los puntos. Así que vamos a ver, se están poniendo los monoplazas en la parrilla, vemos mucho humo blanco de uno de los coches, han penalizado por cierto a Raikkonen, que al final sale octavo, es Checo Pérez, es un Force India, Checo Pérez tiene una moneda blanca, vamos a ver si puede dar la salida o es neutralizada, se da la salida, vamos a ver, 3 semáforos en rojo, 4 semáforos en rojo, 5 semáforos en rojo, se va a dar la salida al Gran Premio de Japón, ahí están, motores a 15.000 revoluciones, sale, ahora mismo ha salido muy bien, se ha quedado Hamilton, que se queda octavo, se ha quedado Hamilton, que se queda muy atrás, está perdiendo posiciones, Rosberg ha salido de cine, también ha salido muy bien Checo Pérez finalmente, que está en la tercera posición. Cuarto ahora mismo es, ahora mismo está primero Rosberg, segundo está Daniel, está Verstappen, que ha salido francamente bien, tercero Pérez, cuarto Ricciardo, y quinto en este momento está Sebastián Vettel. Así que de momento vamos a ver dónde está Fernando Alonso, y si ha podido salir bien, pero hemos visto cómo se iba hacia atrás Lewis Hamilton en una salida horrorosa de Hamilton, Rosberg, Verstappen, Pérez, Ricciardo, Vettel, Hülkenberg, Raikkonen, Hamilton, Grosjean, Gutiérrez. Vamos a ver dónde están los nuestros, que
décimo
no los vemos.
Quinto, Alonso.
Décimo quinto, Fernando Alonso en este momento.
Sainz, décimo segundo.
Muy buena salida de Carlos Sainz. Ha mantenido posición Alonso, 15º. Ahora mismo está Fernando Alonso, 12º. Duodécimo está Carlos Sainz, que sí que ha podido ganar posiciones en ese embrollo de ver a ese Mercedes yéndose para atrás, que es absolutamente el talón de Aquiles de Mercedes. Siempre, siempre alguno de los Mercedes sale mal, y esta vez ha sido Lewis Hamilton, que debería intentar salir bien en vez de quejarse tanto de los medios de comunicación. Ahí está Rosberg, Verstappen, Pérez, todavía no ha acabado la primera vuelta, Ricciardo, Vettel, Hülkenberg, Raikkonen, Hamilton, Grosjean, Button. Ahí viene por detrás, ahí ya empezamos a ver la sombra. Hamilton es octavo, cuidado. Hamilton es octavo. Y empezamos a ver detrás la sombra de Carlos Sainz en esa 12ª posición. Buena salida, va pegado a Kvyat. Los dos Toro Rosso han salido bien. Y Alonso está pegadito a Felipe Massa. Primera vuelta de carrera y repasamos la clasificación. Primero Rosberg, segundo Verstappen a 1.5 segundos. Tercero Checo Pérez a 2.9. Cuarto Vettel, quinto Ricciardo, sexto Hülkenberg, séptimo Raikkonen, octavo Hamilton, la gran sorpresa del día, noveno Grosjean, 10º Gutiérrez, 11º Kvyat, 12º Carlos Sainz y 15º Fernando Alonso.
Bueno, la carrera ya se ha puesto en marcha, la Fórmula 1 hoy en Japón, sobre las 7:30, Fernando, volveríamos a conocer detalles de lo que está sucediendo ahora mismo en esta prueba puntuable para el Campeonato del Mundo.
Gracias, Oscar, eso es lo que está sucediendo en Japón con esta carrera del Gran Premio Nippon. Y es noticia en este momento la campaña estadounidense, la campaña a las presidenciales que está que arde. Lógico, lógico, porque ya se lo contamos ayer, se ha dado a conocer un vídeo que muestra que Trump es un auténtico cerdo. Lo dijimos ayer y lo repetimos hoy, es un cerdo. O sea, ese tipo de comentarios sobre las mujeres solo lo puede hacer una persona con poquísimo respeto, con ningún respeto por las mujeres. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la campaña, porque los republicanos están presionando para que Trump se retire a buena hora. Ya podían haberlo hecho antes, porque ahora es con las mujeres, pero claro, antes fue con los mexicanos y con los extranjeros en general. Trump es que las ha ido haciendo una tras otra. Es verdad que esta es una grabación antigua, pero es una grabación que muestra hasta qué punto es intolerable ya no que sea un posible presidente de Estados Unidos, sino que sea candidato republicano. Esta la cosa que arde. Hay presiones para que Mike Pence, el segundo de los republicanos lo sustituya. Lo que pasa que ya es muy tarde. Estamos a horas del debate con Clinton. Claro, Clinton aprovechará y seguramente zurrará de lo lindo a este Trump que dice las cosas que dice. Juan Fierro, Washington.
Donald Trump se niega a abandonar la carrera electoral por la presidencia de los Estados Unidos. Trump, envuelto en un escándalo tras la difusión de un vídeo de 2005 donde alardea de acosar sexualmente a las mujeres, está recibiendo numerosas presiones para que deje paso al candidato a la vicepresidencia, el gobernador Mike Pence. Nunca me rindo, nunca abandono, manifestaba Trump a varios periódicos estadounidenses. Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y uno de los principales asesores de Trump, afirmaba que no hay nada que vaya a obligar a Trump a abandonar. Eso es lo que los Clinton querrían. Trump está en la carrera para ganar y va a ganar. Congresistas, senadores, miembros del Partido Republicano, entre ellos los excandidatos presidenciales John McCain y Mitt Romney, han pedido a Trump que abandone para que el partido pueda tener alguna oportunidad de ganar la carrera presidencial.
Ha sido contundente Robert De Niro. Escuchen lo que ha dicho.
He's so blatantly stupid.
Es ciegamente estúpido, es un cretino, un perro, un cerdo. Es un artista fanfarrón, un idiota, no sabe ni de lo que habla. No hace su tarea, no le importa, cree que la sociedad es un juego y no paga ni impuestos. Es un desastre nacional, en definitiva es una vergüenza para este país.
Estamos pendientes de esa campaña presidencial estadounidense, estamos pendientes de la formación de gobierno que parece más cercana. Ahora les contamos qué ha pasado en las últimas horas. Y eso nos hace olvidar de algo, olvidarnos de algo que está muy cerca y que es muy doloroso, que es una auténtica tragedia, que es lo que sucede en nuestros colegios. Luego nos acordamos cuando estalla un caso grave, como el que se ha producido hace unas horas en el colegio de San Roca, el colegio Alsem, en Palma, donde ya saben que una niña de 8 años fue muy duramente golpeada. Le dieron una paliza, vamos, los compañeros en el patio. La hermana de la agredida ha hablado en COPE y ha explicado que la familia ya se había quejado a la dirección del centro.
Lo que pido que no se vuelva a repetir con ningún otro niño, que esto es muy fuerte. Yo creo que a lo mejor ya se tenía que haber tomado alguna medida, haber llamado a los padres que tuviesen información de lo que hacía su hijo, no haber llegado a este extremo.
Según algunos datos, en nuestros colegios, uno de cada 10 niños o niñas sufren violencia, bullying o acoso. Esto es, ya digo, una tragedia que sale de vez en cuando y que nos rasgamos las vestiduras, pero aquí tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad y un ejercicio de autocrítica. Porque de esto, quien tiene la culpa somos los adultos, somos los padres. Somos los adultos y los padres que les damos a los chicos todo, pero no les damos lo que más necesitan. Padre y madre que les ayuden a no estar siempre enfadados con la vida. Hay familias con problemas, los chicos sufren esos problemas, pero la violencia no se genera solo en las familias con problemas, se genera también en las familias que llamamos normales. Claro, eso tendría que hacernos pensar, revisar, ¿qué sucede en nuestras familias? Porque ya digo, a los chicos probablemente les falte lo más importante. Padre y una madre, que les digan, les pongan normas claras, que les digan sí y no, pero que efectivamente se ocupen de ellos, que nos ocupemos de ellos. Nos falta muchas veces tiempo para escuchar, tiempo para mirar juntos, tiempo para la belleza dentro de la familia. Uno se sorprendería de cuánta soledad hay, de cuánta frustración hay, incluso en lo que decimos que son familias normales. Vamos con la actualidad nacional, porque parece que lo del gobierno está prácticamente hecho. Ayer Javier Fernández en La Sexta dijo que el PSOE, tiene que abstenerse porque no hay otra solución.
Y si efectivamente queremos evitarlo, pues tendríamos que ir a una abstención. No es apoyar, y quiero recalcar esto, ¿no? Porque pensar que abstenerse es apoyar es tener una idea muy frentista y muy pedestre de la política.
Bueno, pues ahí tenemos a Fernández construyendo el relato ya de la abstención del PSOE y la sintonía entre el presidente líder de la gestora del PSOE y Mariano Rajoy, el presidente del gobierno en funciones, es una sintonía intensa, digámoslo así. El viernes, Javier Fernández pedía a Rajoy que se ganara la gobernabilidad día a día. Vamos a recordar las palabras de Fernández el viernes.
La estabilidad del partido, el gobierno del Partido Popular, si es que efectivamente se constituye, debería de buscársela cada semana, cada día. Bueno, como corresponde a un gobierno en minoría y como algunos tenemos que hacer de manera permanente, sabemos bastante de eso.
Ayer, desde Zaragoza, Rajoy le contestó a Fernández utilizando prácticamente las mismas palabras. La expresión día a día la utilizó Rajoy tal y como la había utilizado Fernández el viernes. O sea, que es que la sintonía es tal que es que Rajoy está dispuesto a decir las mismas cosas o está diciendo ya las mismas cosas que dice Fernández. O sea, que esto, como les digo, parece que está bastante hecho. Nos lo cuenta Ricky Pérez.
Ante cerca de 2.400 militantes en la fiesta del afiliado del PP de Aragón, Rajoy ha vuelto a insistir en que lo importante ahora es formar gobierno de manera urgente y le ha recordado al PSOE que no le va a poner ninguna condición para conseguir su abstención en el debate de investidura.
Que yo voy a hacer política de luces largas y mirando al futuro y que estoy esperanzado en que los demás también lo hagan. Así que tendemos la mano al resto de las fuerzas constitucionalistas para llegar a grandes consensos.
El líder de los populares asegura que hará todo lo que esté en su mano por garantizar la gobernabilidad de España y evitar unas terceras elecciones, y ha vuelto a insistir en que debería dejarse gobernar a la lista más votada.
Bueno, pues ya Fernández habla claramente de abstención, de sintonía entre Rajoy y Fernández, pero claro, el problema lo tiene Fernández dentro del partido, especialmente con el PSC. O sea, IZ sigue lo suyo, sigue diciendo que no. ¿Habrá dentro del PSOE quien luche por por la posición de Sánchez? Pero ahora el problema fundamental de los socialistas está en el PSC. Esto nos retrotrae a los tiempos de la transición, cuando el PSC tenía grupo parlamentario propio. Es que es lo que está diciendo Iceta. Yo no tengo que reconsiderar mi relación con el PSOE, pero nosotros vamos a votar que no. Emil Casels.
Lío interno en el Partido Socialista, esta vez en Cataluña. La candidata a las primarias del PSC, Núria Parlon, insiste en revisar los protocolos de relación con el PSOE para así fortalecer la relación entre los dos partidos, mientras que el primer secretario, Miquel Iceta, asegura que no hace falta revisarlos ni en el caso de que los diputados catalanes rompan la disciplina de voto en el debate de investidura.
Yo creo que no.
Yo creo que no hace falta revisarlos, porque es un protocolo que dice dos cosas que se mantienen. La primera es la soberanía del PSC y la otra la relación federal con el PSOE para participar en la política española. Yo creo que esto no tiene por qué cambiar. Dice Iceta que el PSC ya ha decidido que votará que no a Mariano Rajoy y ha asegurado que su partido asumirá todos los costes que supone distanciarse de la postura del PSOE.
Problemas para el PSOE con el PSC y problemas con Podemos. Podemos ayer celebró su Consejo Ciudadano y Pablo Iglesias está dispuesto, ha visto la ocasión de sustituir al PSOE en el liderazgo de la izquierda. Palabras duras de Pablo Iglesias contra el PSOE, palabras de Pablo Iglesias contra una estrategia más moderada que es la que propone Errejón. Alberto Escalante.
Podemos bajó ayer el tono, el ruido, para debatir sobre cómo ejercer el papel de oposición al que, según Pablo Iglesias, ha renunciado el PSOE.
La semana pasada asistimos a un espectáculo bochornoso de decadencia del partido más importante en la historia de nuestro país. Estaban renunciando a ser lo que simbólicamente significaron para todo el mundo.
En ese debate, Iglesias dice que todos están de acuerdo en que acertaron al rechazar el acuerdo de los socialistas con Ciudadanos y avisa.
No podemos volver, y esto lo asumo como un error propio, a pensar que el tono o que determinadas piruetas nos van a dar credibilidad. Creo que la credibilidad nos da no disfrazarnos y decir las cosas como son.
Por su parte, Errejón dice que no se puede ser oposición solo por los errores de los demás.
Eso no nos va a llover del cielo, y la discusión que hemos tenido aquí es una discusión to be continued, como en las películas, una discusión de carril largo y una discusión sosegada que se va a ir dando en los próximos meses.
Ser oposición tiene que ver, según Errejón, con la capacidad de ofrecer un futuro mejor a los españoles.
¿Por qué Pablo Iglesias puede intentar ahora quedarse con el liderazgo de la izquierda? Porque Sánchez se equivocó y le dio una visibilidad a Podemos, visibilidad a través de los ayuntamientos del cambio, que como lo llaman ellos. Claro, si es que ¿quién le ha dado a Podemos y a las confluencias el Ayuntamiento de Madrid, el de Barcelona, el de Valencia, el de Cádiz, el de Zaragoza, el de A Coruña? Pues el PSOE de Sánchez. ¿Y qué ha hecho Podemos? Aprovechar esa visibilidad para intentar quitar de en medio al PSOE. Estamos esperando sus mensajes en nuestro teléfono 663-109. Ahí pueden mandar mensajes de texto y de voz a través de WhatsApp 663-109. Han sucedido más cosas, se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Ana Palacios. Emergencia internacional en Haití.
La cifra de muertos alcanza ya el millar a la espera de la ayuda humanitaria. La mayor preocupación es el agua potable para evitar un rebrote de la epidemia de cólera. El ojo del huracán Matthew ha llegado ya a Carolina del Norte.
Alerta terrorista en Alemania.
La policía alemana busca un hombre de origen sirio de 22 años que estaría implicado en la preparación de un atentado con bomba. Hay tres detenidos en la región de Sajonia.
Rusia veta en la ONU la propuesta de Francia y España para el alto el fuego de Siria.
La propuesta incluía el fin de los bombardeos, pero Rusia no cede. Estados Unidos y Francia también vetan la proposición presentada por Moscú.
El Kremlin contraataca.
Rusia responde a Estados Unidos que es una sandez acusarla de los ciberataques. Washington cree que Moscú quiere influir en la campaña electoral.
Masacre en Yemen.
Asciende ya a 140 el número de muertos y más de 500 heridos en el ataque de los aviones de la coalición liderada por Arabia Saudí cuando asistían a un funeral. Estados Unidos revisará su apoyo.
Pausita para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, Currito, ¿estás ahí, Currito?
Hola. Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9.943, serie 22.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Grandes invitados como Norma Duval, Isabel Gemio o Miguel Avellán. Y temas de actualidad, sociedad, política o sucesos convierten a Nieves Herrero en la nueva reina de las mañanas.
Va a tomar la palabra.
Conecta con 13TV cada día a partir de las 12 menos cuarto. Hoy es noticia con Nieves Herrero, de lunes a viernes a las 12 menos cuarto. Y a continuación, al día con María Pelayo y Ricardo Altable. 13TV, me gusta.
Renault lanza durante el mes de octubre el plan PIDE. PIBE no, PIDE, con D de Dinamarca. Y ahora que sabes cómo se escribe, te contamos qué es. Solo en Renault llévate cualquier modelo de la nueva gama con unas condiciones excepcionales, sin peros. Ven a la red Renault antes del 31 de octubre y aprovecha el plan PIDE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Segunda semana del juicio de las tarjetas Black. Ahora ya hemos entrado en materia, ya han empezado a declarar los acusados. Vamos a hablar con Andrés Herzog, que está al frente de una de las acusaciones particulares, a ver qué nos cuenta. Andrés Herzog, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Vamos a ver, hay aquí un par de argumentos que han utilizado los acusados. Primer argumento, la tarjeta era una forma de sueldo y el Banco de España y Hacienda, bueno, lo conocían, con lo cual no hay ninguna irregularidad. ¿Qué tiene de cierto, qué tiene de falaz ese argumento?
Bueno, para empezar, el conocimiento del Banco de España y la CNMV está cuestionado y realmente no está acreditado, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo que efectivamente están usando el argumento de que era un concepto retributivo, o sea, una retribución sí. más de las que tenían. Aunque luego hay variantes, ¿no? Sobre esa misma tesis, pues luego hay modulaciones, ¿no? Yo creo que con carácter general vienen a defender una especie de sistema mixto, ¿no? En el cual la tarjeta serviría tanto para gastos de representación,
sí.
como concepto retributivo, de libre disposición que le llaman, ¿no? Con lo cual, claro, es bastante contradictorio el argumento en sí mismo, porque nos llevaría al absurdo de que mientras más dedicación tenían a la caja, mientras más gastos efectivos de representación podían tener, menos sueldo les quedaba, ¿no? O, por ejemplo, al argumento un poco absurdo de que todo lo no agotado, que es una cosa demostrada y acreditada por sus propias declaraciones, se perdería, ¿no? Lo cual pues nos lleva a una especie de sueldo muy peculiar.
Ya, vamos a ver, entonces, no puede, si es gasto de representación, no es sueldo. Si es sueldo, no es gasto de representación. Vamos a ver.
Efectivamente, es un poco contradictorio.
Ya, está claro, nosotros, está claro.
Ellos la clasificaban de gastos de representación de libre disposición, lo cual es una auténtica contradicción.
Ya, pero vamos a ver, y si se califica como gasto de representación, ¿por qué tiene que ser considerado ese comportamiento del propio de un delito de apropiación indebida? La caja.
Bueno, en ese caso, efectivamente, podría no ser apropiación indebida. El problema que tienen con ese argumento es que la gran mayoría de los gastos tenían poca o ninguna relación con su actividad profesional, ¿no? Estamos hablando de gastos en fin de semana, para cuestiones absolutamente ajenas a cualquier tipo de actividad profesional. Por lo tanto, claro, es complicado, ¿no?
O sea, que es que el tipo de gasto no cuadra dentro de gasto de representación.
Efectivamente, por lo menos en la inmensa mayoría. Aquí tampoco cabe poner a todos en el mismo plano. Hay cada usuario es un caso distinto.
Ya. ¿Y por qué? Abandonemos la hipótesis de gasto de representación. ¿Por qué no puede ser considerado sueldo que en vez de dártelo pues con una transferencia te lo dan con una tarjeta?
Bueno, pues ahí nos encontramos con otros indicios que nos llevan a pensar que esto es ilícito, ¿no? Como por ejemplo, pues que no estuviera contemplado en ningún contrato de trabajo, en lo que se refiere a los directivos, ¿no?
Sí.
Ni estuviera realmente documentado en las actas, ni
porque podría ser un pago en especie. Oiga, yo le doy esto y usted se lo gasta lo que quiere.
Bueno, que tendrá que tener un soporte, ¿no? Tendrá que tener un soporte en el caso
contractual.
De los consejeros, en el caso de los consejeros, estatutario, porque no tenían realmente un contrato. En el caso de los directivos, ahí estamos hablando de una relación contractual, ¿no? Por lo tanto, no tenía soporte. Pero más allá de eso,
sí.
Aquí hay otras muchas circunstancias, para empezar, que no lo declaraban, ¿no?
Ya, pero, si eso, pero entonces ya no es apropiación indebida, sino que es un problema de delito fiscal.
No, bueno, sí, efectivamente. Pero estamos hablando de indicios que nos llevan a pensar que era un concepto ilícito, ¿no?
Ya.
Por lo tanto, un indicio puede ser ese. Otro es que nos hacían constar en los respectivos informes, ¿no?, de la entidad, de gobierno corporativo, informes de remuneraciones, por lo tanto...
Pero y el argumento, por ejemplo, que sí han utilizado diciendo, pero bueno, esto aquí el Banco de España y los inspectores han mirado mucho durante muchos años y no lo han encontrado. Claro, o no lo han encontrado o lo han considerado normal. Es verdad que las tarjetas no se encuentran hasta que Bankia no es nacionalizada y entra un gestor diferente.
Sí, bueno, hoy por ejemplo nos hemos enterado una cosa, o nos hemos confirmado una cosa que me parece irrelevante, que es que la Comunidad de Madrid conocía las tarjetas, ¿no? Y que de hecho los representantes de la Comunidad de Madrid en el Consejo pues habían sido nombrados con la previa advertencia de que iban a recibir unas tarjetas de este tipo, ¿no? Por lo tanto...
bueno, o sea, que es posible que se supiera, vamos, digo.
Sí, es posible. Ahora, lo que es más dudoso es que eso te exima de responsabilidad, ¿no?
El argumento de que la hoja de Excel está llena de contradicciones. que lo han utilizado algunos de los acusados. Han dicho, bueno, esa hoja de Excel no refleja realmente los movimientos, porque yo no puedo estar en varios sitios a la vez, porque son contradictorios los gastos. O sea, la negación de la validez de la prueba de Excel como prueba.
Sí, bueno, pues es obviamente, pues ¿qué van a decir? No, pues negar...
Pero ¿es cierto o no que la hoja de Excel tiene contradicciones?
Bueno, esto es una cosa que primero tendrá que valorar el tribunal, ¿no? Y todavía hay que tener en cuenta una cosa, tienen que declarar no solo personas importantes, la auditoría interna de Bankia, que van a explicar cómo se hicieron esas hojas de Excel.
Sí.
También hay un informe pericial hecho por KPMG que tendrá que ser ratificado en el plenario, ¿no? Y responder a las cuestiones que planteen las partes. Pero luego, más allá de eso, sobre todo yo me quedo con que aquellas cosas que no cuestionan, estamos hablando de apuntes contables que ellos han cuestionado por diversas razones, pues las están reconociendo. Por lo tanto, es verdad que hay una parte que está siendo impugnado en las distintas declaraciones, pero en ningún caso han negado que usaron la tarjeta en el resto de conceptos, ¿no?
Ya.
Entonces, con lo cual, bueno, pues sí, podemos discutir de la cuantía, si quieren. Bueno, pues como todo, pues será una cuestión de las muchas que tendrá que resolver, en este caso, la sala en la sentencia correspondiente.
Andrés Herzog, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenas. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Qué importante es llevar un copiloto que te avise si te estás quedando dormido. Pero a veces, el que se duerme es el copiloto. Por eso, el nuevo SEAT Toledo viene equipado con detector de fatiga y control de velocidad, para darte la máxima seguridad. Nuevo SEAT Toledo por 12.400 euros.
Soy Manolo Lama. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Pues toma Energisil. Energisil Vigor contiene zinc que mantiene los niveles de testosterona, devolviéndote las ganas y el deseo. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante.
Niño, no te metas aún, que no has hecho la digestión.
Nuestra vida está llena de falsos mitos, como esperar 2 horas antes de bañarte, o como que las legumbres engordan. Pero tú has probado unas lentejitas Lemon. Si son ricas en fibra, en proteínas vegetales, en hierro y además están buenísimas. Actualiza tu concepto de legumbres.
Luengo, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
¿Un autónomo puede desenchufar un pendrive de su ordenador sin expulsarlo antes? Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, Chari. ¿Pero vecina, qué te pasa?
Pues que no he podido dormir nada. Anoche escuchamos un ruido que parecía que venía de casa. No vimos nada, pero ya no pegué ojo en toda la noche.
¿Y por qué no te pones una alarma? La que yo tengo la puedes conectar mientras duermes y si un ladrón intenta entrar en tu casa, la alarma salta antes de que entre.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
De Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7 y 32, las 6 y 32 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo como este, en el que ya el otoño va haciendo aparición, están pendientes de la información, están pendientes del análisis, no quieren dejar que se les vaya el domingo por el fregadero. Se levanta uno tarde y ya está perdido, ya está desorientado. Hay gente que es más lista, que tiene la radio puesta desde las 6 de la mañana, o que acaba de ponerla porque quiere aprovechar la jornada. Vamos a actualizar información con la ayuda de Ana Castellano. Jornada de luto en Haití.
El gobierno del país ha declarado 3 días de luto nacional. El huracán Matthew ha dejado por el momento 1000 víctimas y miles de personas han perdido sus casas. Ahora la principal preocupación se centra en la propagación del cólera. El ciclón ha bajado ya a categoría 1 y se dirige a Carolina del Norte.
Ascienden a 140 los muertos en la masacre de Yemen.
Además, otras 500 personas han resultado heridas en el bombardeo de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí contra el funeral de la madre de un ministro del gobierno rebelde.
Segundo cara a cara entre Clinton y Trump.
Las palabras del candidato republicano sobre las mujeres han provocado las críticas de miembros de su partido que le piden que abandone. Trump no piensa rendirse y dice que no está dispuesto a dar esa satisfacción a Clinton.
Y en Japón se está corriendo el Gran Premio de Fórmula 1. Estamos ofreciéndolo por nuestra página web. El director de deportes de COPE, Juan Carlos, cuenta cómo va la carrera.
De nuevo, saludos, Fernando. De momento, Rosberg, Verstappen, Vettel, Hamilton, Ricciardo. Esas son las 5 primeras posiciones después de las primeras paradas. Alonso sigue muy atrás, igual que Sainz. El Gran Premio de Japón, insisto, camino de la Vuelta 20 de 53, con Rosberg liderando y el vigente campeón del mundo, Hamilton, en cuarta posición.
Gracias, Juan Car. Ya saben, por cope.es pueden seguir la carrera y pueden mandarnos su mensaje de WhatsApp, su mensaje escrito a través del teléfono 663-100-109, 663-100-109. Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene? Te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Ahora solo necesitas 8 pasos para estar perfecta, porque ABC te trae los 8 productos de maquillaje más deslumbrantes de Astor a un precio increíble. Domingo 9, primera entrega, laca de uñas, Perfect Stay, granate. Y cada domingo una nueva entrega por solo 1,99€, con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Otoño es tiempo de setas. Y las setas con un buen risotto están estupendas. El risotto con unas buenas setas está estupendo. Elías de Toro, del restaurante Abades de Triana, en Sevilla, hace un risotto con setas estupendo. Elías, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo hacemos el risotto de setas?
Pues mira, empezamos teniendo, como siempre, un buen fondito de cebolla fresca.
Sí.
Me gusta fondear bien una cebolla fresca. Una vez que lo tenemos bien fondadito.
Solo con cebolla, nada de tomate ni nada, ¿no? Solo.
Empezamos con cebolla fresca,
sí.
Bien fondeado. Y después, tomate seco.
Sí.
Me gusta darle siempre un toque con un tomate seco. Lo hidratamos un poco ese tomate seco,
sí,
que esté bien hidratado. Y lo terminamos de fondear esa cebolla con este tomate seco.
Muy bien.
Una vez que lo tenemos bien, bien pochadito todo, pues bueno, le incorporamos un poco de vino blanco.
Sí.
¿Vale? Y lo dejamos ahí con cariño, siempre con fuego flojito, que vaya hidratándose todo con el vino blanco, que se vaya caramelizando poco a poco. Y una vez que lo tenemos ya reducido ese vino blanco,
sí,
ya incorporamos el arroz y bueno, y dejamos que vaya cociendo aproximadamente, bueno, pues ese cuartillo de hora.
¿Y cuánto lo de siempre, no? O sea, por cada vaso de arroz, dos de agua, ¿o cómo?
Dos de agua, efectivamente. Sí. Le vamos a incorporar un poco menos
de agua.
Hombre, si tenemos caldo, si tenemos un buen caldo de, sí, de ave o...
Mejor que agua.
Mejor que agua. Le incorporamos este caldo y le dejamos, sí, efectivamente, como un poco menos del doble le vamos a poner. ¿Por qué? Porque una vez que lo tengamos ya medio terminado,
sí,
le vamos a incorporar un poco de nata y parmesano.
Un poco de nata...
Una vez que lo tengamos, una, sí, vez que lo tengamos listo, lo retiramos del fuego,
sí,
y en ese que retirado del fuego le echamos un chorroncito de nata,
sí,
y parmesano rallado.
Ajá. ¿Y, vale, entonces, y la, bueno, seta?
Y la seta, pues, perdón, en el momento que estamos salteando esa cebolla, ese tomate...
Ah, al principio, en el fondo.
Efectivamente.
Ya.
Perdón, ahí le incorporamos esa seta.
Ya.
Ese boletu o manita cesárea, lo que, una seta que sea, que tenga aroma.
Ajá. Oye,
en ese momento siempre es el sofrito.
¿Y hay que remover mucho o no? O sea, ¿cuál es para que no se nos quede seco, ¿qué hacemos?
Lo importante de un risotto es remover mucho. Siempre ir removiendo con cariño, se va moviendo, al contrario que la paella, que una vez que se echa,
sí,
no se mueve.
Ya.
El risotto sí hay que moverlo, irlo trabando con ese caldo y después a última
hora. Y si hay que añadir un poquito de caldo, se le añade, ¿no?
Efectivamente, se le va añadiendo poco a poco, si vemos que va necesitando, siempre con fuego, con cariño, con fuego, a bajo fuego,
ya,
bajo intensidad, y nada, y una vez que ya lo tenemos ya terminadito, le incorporamos esa nata, le incorporamos ese parmesano,
claro,
lo movemos un poco, y hay personas que le gusta echarle una nuez de mantequilla, un poquito de mantequilla,
ajá,
para que se termine de saber de que se suavizar, suelte, sí, ese arroz y suavizar.
Elías de Toro, bueno, sí, ¿alguna cosa más? ¿Algún truquito, pues, más?
Queda un arroz muy rico, también se le puede poner un poquito de romero, de
tomillo,
por dar ese toque a
campo, sí.
Ese toque, esa, bien.
Elías de Toro, restaurante Abades de Triana, gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, buenos días.
Fernando de Aro,
La Mañana,
COPE, estar informado.
Hace unos días comentamos que el problema de la prostitución y de la trata de personas en España era una cosa muy seria. Fue un comentario que hice a raíz de la polémica que había habido sobre el manual preparado por Carmena en Madrid. Bueno, y prometí que íbamos a entrar con algo más de profundidad y de seriedad en este asunto. Según algunas estimaciones, según un estudio de la Universidad Pontificia de Comillas, 100.000 mujeres ejercen la prostitución en España y entre 30.000 y 40.000 de ellas podrían ser presas de trata. Vamos a hablar con Martina Kaplum, que trabaja con las mujeres que están en la calle. Ella es técnico de la Fundación Cruz Blanca. Muy buenos días, Martina.
Hola, muy buenos días.
¿Exactamente cuál es el trabajo que tú haces?
Pues mira, nosotros en la Fundación tenemos un programa que se llama el programa Ocambalache, que es un programa que atiende de manera directa a las mujeres que están ejerciendo prostitución y que pueden estar en una situación de trata de personas. Nosotros nos acercamos a ellas, entablamos contacto con ellas de manera directa en los lugares donde están ejerciendo prostitución y a partir de ahí les ofrecemos los diferentes servicios que tiene nuestra entidad. Las acompañamos para que puedan acceder a un servicio médico o a los servicios sociales que están disponibles en su territorio y a través de eso pues logramos tener más información sobre cuál es su situación y poder detectar si realmente están en una situación de trata.
¿Qué historias te has encontrado? ¿Hay mucha trata en España?
Pues, a ver, los números son difíciles de
sí,
definir porque es una actividad oculta,
claro,
pero
claro,
sí, efectivamente son situaciones que nos encontramos en el día a día en la calle, o sea, vemos mujeres...
Cuénteme una historia frecuente de hace dos días, tres días, una semana, hace un mes, salvando la discreción de la persona, claro.
Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, tenemos mujeres en una de nuestras viviendas, que no te lo he comentado, que también tenemos viviendas específicas para acoger a este tipo de mujeres. Tenemos una mujer en una de nuestras viviendas que ha pasado a España a través de Marruecos en una patera, que ha hecho todo el trayecto desde Nigeria hasta
es nigeriana.
España. Es nigeriana, efectivamente.
¿De qué parte de Nigeria lo sabes o no?
Pues creo que es de Edo State, que es de donde suelen venir la mayoría de las mujeres nigerianas. Y una vez que llega a España, pues viene ya con todos los contactos por parte de la red para que la digan dónde tiene que ponerse y dónde tiene que estar para ejercer la prostitución.
¿Y qué le han prometido a esta chica?
Pues en concreto, hay muchas de ellas que sí que vienen sabiendo que van a ejercer prostitución, pero lo que no saben es que las condiciones en las que van a ejercer la prostitución son tan gravosas, tan violentas, que tienen que ejercer durante las 24 horas del día, que no pueden quedarse con el dinero que ellas mismas ganan en ese, entre comillas, muy entre comillas, trabajo, y que además, pues obviamente no tienen por qué recibir las palizas y las amenazas que están...
¿Palizas y amenazas?
Sí, en muchísimas ocasiones, violaciones, abortos forzados, eso pues en cada caso es diferente, ¿no? Pero bueno, es una de las más cosas bastante más comunes que vemos como maneras de coacción a estas...
O sea, es una forma de esclavitud, evidentemente.
Totalmente, claro, claro que sí.
¿Y qué se puede hacer para ayudar a estas mujeres, para sacarlas de ese laberinto?
Pues es un problema muy complejo y que no tiene una solución única. Las soluciones tienen que ser integrales y tienen que ser multidimensionales, ¿no? Tiene que haber, por un lado, una persecución policial hacia los tratantes, que son los que llevan las mafias y las redes de trata, pero también tiene que haber oportunidades de incorporación y de inserción social más eficaces para las mujeres, mucha más ayuda, mucho más acompañamiento, mucha más protección de sus derechos.
¿Y vosotros cómo hacéis el trabajo? ¿Vais a un burdel? ¿Estáis en la calle?
Nosotros intervenimos directamente, como te decía, en los lugares de ejercicio de prostitución, bien sea en calle, bien sea en clubs o incluso en pisos, que es lo último que ahora se está dando más, como tanto la calle como los clubs están ya muy perseguidos policialmente, pues los tratantes lo que hacen es abrir pisos donde es mucho más difícil el acceso, tanto para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como para nosotras, las entidades sociales que trabajamos en este tema, y las mujeres obviamente están mucho más ocultas y con mucho más riesgo.
Pero tú, ¿cómo
y
te acercas? ¿Cómo te acercas a ellas? ¿Qué le dices? ¿Cómo se entabla la relación? ¿Cómo hace uno? Porque es un trabajo muy de... De cara a cara, de piel a piel, o sea, de corazón a corazón, ¿no? ¿Cómo se empieza esto?
Nosotros nos acercamos de una manera muy directa, muy tranquila, les contamos cuál es nuestro programa, le contamos cuáles son los servicios que ofrecemos. Solemos utilizar todos los temas de salud como una vía de enganche, porque es una cosa que a ellas les interesa mucho. Entonces, les hacemos, por ejemplo, las pruebas rápidas para detectar el VIH, que son pruebas que se hacen en 20 minutos y tienen un resultado inmediato. Entonces, eso a ellas les resulta muy atractivo, porque son conscientes de los riesgos que están corriendo durante la prostitución, y es una manera que utilizamos para engancharlas y poderlas conocer y a partir de ahí entablar una relación y tener más información y poderles ofrecer el resto de los servicios de nuestra entidad.
Y si tú te acercas a una de ellas y te dice, mira, yo no soy víctima de trata, yo me dedico a esto porque quiero, ¿también se le presta ayuda?
Claro, nosotros no condicionamos en ningún momento la ayuda que ofrecemos a lo que decidan las mujeres. Lo que pasa es que también nosotros entendemos que el ejercicio de la prostitución no es un trabajo agradable ni digno, y que muchas de ellas, si están allí, es porque no tienen otra alternativa económicamente realista y viable, ¿no? Entonces, la posibilidad de empezar un proceso de inserción que les permita tener una vida digna, para muchas de ellas sí que es un aliciente. Es decir, que al final, cuando acabas profundizando en la relación, todas te dicen que sí les ayudas a buscar trabajo. O sea, es
Martina,
muy generalizado.
¿Cualquier forma de prostitución es una forma de explotación?
Pues desde nuestro punto de vista es una forma de violencia contra las mujeres.
Cualquier sea la fórmula de prostitución,
aunque
sea una decisión libre.
Sí, Nosotros es que no entendemos que haya decisiones libres en este sentido.
¿Por
entendemos
qué?
Que hay decisiones propias.
Sí.
Es decir, que son las mujeres las que, entre una gama muy estrecha de posibilidades,
sí,
eligen esta opción, porque las otras alternativas que tienen no son económicamente viables para ellas, para sus obligaciones familiares. Si tienen familias en sus países de origen que tienen que mantener, tienen deudas que tienen que pagar. Entonces, si tuvieran otras opciones viables económicamente o socialmente disponibles, porque muchas veces son mujeres sin formación que no pueden acceder a otro tipo de empleos, pues probablemente elegirían otra cosa, pero el problema es que eligen eso porque la gama de opciones es muy, muy, muy pequeña. Por eso decimos
es posible,
que es una decisión propia,
¿sí?,
pero no libre.
Ya, por eso, ¿es posible y deseable prostitución cero? ¿Qué educación haría falta para el otro lado, para el que decide contratar, llamémoslo
claro,
así, los servicios de una prostituta?
Claro, nosotros sí que entendemos que es posible y es deseable que no exista la prostitución. Entendemos que es un camino largo, pero es un camino que hay que recorrer y que efectivamente se recorre trabajando con todos los vértices del triángulo que están implicados en este proceso, no solamente con las mujeres, sino también, como tú decías, con quien consume. En ese sentido es muy importante trabajar desde una educación para una sexualidad en igualdad. Es decir, que entienda al compañero o compañera sexual como un igual, donde el disfrute de ambos sea fundamental y no solamente el mío como cliente, ¿no?
Sí.
Y también es fundamental atajar de una manera drástica el proxenetismo, ¿no? Es decir, con toda la fuerza de la ley.
Oye, tenéis unas jornadas pronto, ¿no?, para reflexionar sobre
esto. Efectivamente.
Cosas.
Muchas gracias por la pregunta. Mira, el día 22 de octubre organizamos con otras entidades vinculadas a la Iglesia, que todas formamos parte de un grupo de trabajo donde nos coordinamos y trabajamos para la sensibilización sobre este fenómeno, pues organizamos unas jornadas, ¿vale? El día 22 de octubre en una parroquia que está en la calle Juan Bravo, ¿vale?
De Madrid.
En Madrid, efectivamente. El día 22 de octubre, que es sábado.
Martina Kaplum, Fundación Cruz Blanca, gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu trabajo que nos hace también a todos sentirnos magdignos, esta lucha contra la esclavitud, una de las formas de esclavitud del siglo XXI, que está a la vuelta de la esquina, por lo que nos has contado,
a la vuelta de la esquina,
está debajo de casa, ahí hay una
totalmente
esclavitud en marcha. Gracias, Martina.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro,
La Mañana,
COPE, estar informado.
Y me lo imagino una y otra vez, y vuelve a ser mayo en el mismo café, son casi las 11, y estoy solo a un paso de perder, entonces me miras si y lo puedo ver, sin ti no habrá forma de tenerse en pie, si solo que yo puedo volver atrás. Allí todo gira exactamente igual. Tú estabas sentada y sin hablar, los ojos cansados de esperar. Pongamos que yo puedo retroceder. Déjame que borre aquella noche y solo quédate, que no puedo. Repaso todos los detalles. Nadie deja que pueda perdonarme. Y me lo imagino una y otra vez. Y vuelve a ser mayo en el mismo café.
Hace unos meses falleció Fernando Álvarez de Miranda, el que fuera el primer presidente de las Cortes Constitucionales, un auténtico caballero. Yo que tuve la ocasión de tratarlo, tuve ocasión de recordar con él su deportación, porque así fue, a Canarias, después de participar en lo que Franco vino a llamar el contubernio de Múnich, en junio de 1962, convocados por el movimiento europeo, españoles de dos bandos, tuvieron a bien reunirse en esa ciudad de Alemania, y ahí empezó todo. Aquí en España teníamos un hueco bibliográfico. Esto se había estudiado poco, se había relatado poco, había que rastrear en muchos sitios para saber qué pasó en Múnich antes, después Y gracias a Dios, Jordi Amat ha tenido el gusto y la inteligencia de escribir un libro que se titula La primavera de Múnich. Jordi Amat, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Jordi, ¿por qué has querido escribir este libro?
El libro forma parte de una investigación que empecé hace muchos años. En principio era sobre la vida intelectual durante el franquismo y la restitución de una tradición democrática. Y finalmente fui identificando algunos archivos de gentes aparentemente menores o poco conocidas que permitían iluminar un episodio que para ellos fue determinante en lo que podía ser la restitución de la democracia en España, que fue lo que, como tú decías, el franquismo denominó el contubernio de Múnich, y que fue una reunión de una profunda emotividad por muchos motivos, porque se reunieron gentes que salieron del exilio al interior, derrotados y ganadores de la guerra civil, con una voluntad común, que era por una parte acabar con la dictadura y por otra construir un país democrático y europeo a la altura del tiempo. La verdad es que poder contar eso para mí fue muy, muy importante.
Vamos a ver, Salvador de Madariaga en esas jornadas pronuncia la famosa frase de hoy ha terminado la guerra civil. Es conocido el encuentro entre personajes de los dos bandos en ese momento, José María Gil Robles y Llopis, por ejemplo. Ciertamente el contubernio de Múnich puede establecerse como el arranque de la pretransición. ¿Es el momento en el que ya hay una reconciliación efectiva?
En buena parte se ha explicado así y es una forma de explicarlo que a mí no me convence.
Sí,
básicamente porque hubo gente que allí escenificó una reconciliación, ¿sí? Es evidente, pero lo que no deja de ser cierto es que por escenificarla, como decía Álvarez de Miranda, fueron deportados, sí, encarcelados, tuvieron que exiliarse. Es decir, una parte, la parte en el poder en la España de ese tiempo, no quiso reconciliarse con los demócratas. Lo que sí se propuso allí es de qué manera esa reconciliación sí podría hacerse. Y en este sentido sí que nuestra España democrática tiene una deuda con la gente de Múnich, pero lo que no tengo muy claro es hasta qué punto ese legado, ¿sí?, de reconciliación fecundó en plenitud lo que después hemos vivido, que es, sin lugar a dudas, la etapa de democracia más plena de la historia española contemporánea, pero también con sus defectos. Es decir, que a mí lo que me interesaba de Múnich era, ¿sí?, contar eso, pero que también fuese un espejo para evaluar hasta qué punto nuestra cultura democrática es tan sólida como quisieron esa gente que pusieron en riesgo su seguridad, sus familias, ya, sus vidas. Y es lo que me parecía que...
Estás diciendo que aquello era ambiguo, o sea, que había reconciliación, pero que también había enfrentamiento y que ese filo de no reconciliación ha seguido presente.
No, lo que quiero decir es que que hubo reconciliación entre, pongamos por caso, un Llopis o un Gil Robles,
sí,
que son gentes que durante la guerra se hubiesen matado el uno al otro.
Ajá.
Hubo reconciliación porque los dos, en ese momento de su vida adulta, asumieron cuál era el mejor presente y el mejor futuro, yeah, para España. Ese presente y ese futuro, en aquel momento, estamos hablando del año 62, no era ni mucho menos el futuro que quería para España la gente que ostentaba el poder en ese momento, que era el franquismo.
La primavera de Múnich. Jordi Amat, gracias por haber estado con nosotros. Jordi, tenemos que seguir buceando en esta... esto sí es memoria histórica, ¿eh? Todos somos, en cierto modo, hijos de Múnich. Gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por este trabajo.
Muchísimas gracias.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer... En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Y de ahí sabe lo que puede salir. Hasta un PSOE escindido, que es el peor de los extra España. No le conviene en ningún momento. Entonces se equivocan aquellos enemigos del PSOE que creen que...
En el momento más oportuno.
Pero antes la última hora la tiene corresponsable.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Podemos ponerte música electrónica para que sepas que es un coche moderno. Y algo de naturaleza para decirte que puedes usarlo en tu tiempo libre. Pero además, podemos decirte que tienes un Dacia Sandero desde 7.100 euros con seguro gratuito y 5 años de garantía. Y para eso, no hace falta música. Oferta RCI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos, verdejo y frisante, irresistibles, con B de Bornos.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ay! Ahí van unos pies relajados con Fluchos. Porque Fluchos es la marca de los pies cómodos. Y es que Fluchos se encarga de que la tecnología más avanzada y la artesanía más cuidada se fundan en cada zapato Fluchos para que calzarse cada mañana sea un auténtico alivio. Y este otoño e invierno descubre las tendencias más actuales con Fluchos. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Los del copia y pega esto en tu muro. Los del bad junto que no adjuntan nada. Los que crean grupos de chat para cualquier cosa y los que siempre van a tope con internet. ¡Tenemos buenas noticias! La Sinfín ha vuelto. Con sus 20 gigas y sus llamadas ilimitadas por 29 euros al mes. De nada. ¡Viva la diferencia! ¡Y oigo!
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano están buscando noticias. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren desperdiciar el domingo? Porque han tenido una semana dura, pero quieren cuidarse. Aprovechar el tiempo. Desde hace un par de horas estamos aquí contándoles qué es lo que marca la actualidad. Y estamos a nuestras cosas, claro, a lo que marca la actualidad internacional y nacional. En Estados Unidos la campaña ha estallado porque después de las declaraciones machistas, más que machistas, abusivas, que reflejan que Trump es un cerdo en la relación con las mujeres, pues claro, aquello está que arde. Los republicanos, muchos de ellos quieren quitar de en medio a Trump, sustituirlo por Mike Pence. Bueno, hay una importante revuelta en las filas republicanas, parece que es un poco tarde ya. Estamos a eso, estamos a lo que está sucediendo en el PP, en el PSOE. Parece que el gobierno se acerca. Estamos a estas cosas que son todas importantes, a las grandes noticias internacionales y nacionales. Y estar a eso a veces nos hace olvidar una tragedia que tenemos muy cerca. La tragedia cada vez más frecuente que se produce en nuestros colegios. Solo cuando estalla un caso grave, como el de hace unas horas, como el caso que estallaba hace unas horas en el colegio Alsem Turneda de Palma, nos damos cuenta de la tragedia que se vive en nuestros colegios. Ya saben, una niña de 8 años ha sido brutalmente golpeada por sus compañeros de colegio. Ayer hablábamos aquí en estos micrófonos con su hermana, que nos contaba que había precedentes, que ya lo habían avisado. La familia ya había avisado al colegio.
Lo que pido, que no se vuelva a repetir con ningún otro niño, que esto es muy fuerte. Yo creo que a lo mejor ya se tenía que haber tomado alguna medida, haber llamado a los padres, que tuviesen información de lo que hacía su hijo, no haber llegado a este extremo.
Vamos a ver, los niños no quieren ir a ese colegio ahora. Dicen que no quieren volver, porque no solo lo de esta chica, hay más. Y es que la violencia escolar se ha convertido en una auténtica plaga en nuestros colegios. Es difícil dar cifras porque estas cosas, bueno, muchas veces no se cuentan, están ocultas, pero según algunas estimaciones, uno de cada 10 niños, que ya está bien, sufre violencia en los colegios. Sufre acoso, insultos, violencia física. En la Comunidad de Madrid han hecho una especie de estudio en el que han detectado que se ha multiplicado por 3 en el último curso. Y atención, porque los teléfonos móviles, el WhatsApp, se han convertido en armas de violencia. A la amiga o al amigo que ya no le hace caso, o que quieren tomarle el pelo, o que quieren acosar, pues se le mandan WhatsApp permanentemente. Claro, los chicos tienen, las chicas tienen móvil prontísimo, con menos de 12 años, y el móvil se convierte en un instrumento de tortura. Luego está la violencia contra los profesores, hay muchas modalidades. Habrá que poner en marcha todas las medidas necesarias para combatir esto, pero hay que hacer un ejercicio de autocrítica, porque al final es un problema de los adultos. Si los chicos son violentos, muy violentos en algunos casos, la responsabilidad es de los adultos. Esto tiene que hacernos preguntar cómo estamos educando o cómo no estamos educando. Este es un problema no solo de familias con problemas, de familias con dificultades. Esto también sucede en las llamadas familias normales. ¿De dónde surge esta violencia? Bueno, sería complicado, pero desde luego tenemos que hacer autocrítica y reconocer que los adultos hemos creado una sociedad muy violenta. Y eso se refleja en la vida familiar. No solo son rupturas, no solo son problemas. También es que no hay tiempo para expresar afectos, no hay tiempo para escuchar, no hay tiempo para la belleza, no hay tiempo para las cosas que importan. Claro, y en esta situación ciertos comportamientos proliferan. Luego están todas las maquinitas, todo el tema audiovisual que invade muchísimo, pero hay que no escamotear responsabilidades. Le damos todo a los chicos, pero no le damos lo que más necesitan. Padre y madre, que les ayuden a no estar siempre cabreados con la vida. Es que los chavales son miméticos. Lo que ven hacer, lo hacen ellos. Si nos grabáramos por la mirilla con una cámara, ¿no? Pusiéramos un agujero en nuestras casas y grabáramos con una cámara, nos daríamos cuenta, nos sorprenderíamos de cómo de violentos somos nosotros mismos. Uno no quiere, pero la tensión, el estrés, no tiene tiempo. Nos daríamos cuenta de cuánta soledad, cuánta frustración hay entre los más pequeños dentro de nuestras propias familias. Esto es sin duda algo que tenemos que empezar a decirnos con claridad. Siempre un problema educativo es un problema de los adultos. Vamos con la actualidad nacional, porque lo de Rajoy y Fernández parece casi una luna de miel. Esto suena a la película No fingido. Ya se acuerdan ustedes del argumento de la película, ¿no? Una deliciosa, más que deliciosa, maravillosa, estupenda Julia Roberts, que encarna una estrella de cine americano, entra en una librería, en la calle Portobello del delicioso barrio londinense de Notting Hill y se encuentra con Hugh Grant, que siempre hace de galán lánguido. Ya saben, Hugh Grant le dan papeles diversos, pero siempre es Hugh Grant. Y ahí empieza todo. Pues lo de Rajoy y Fernández prácticamente es como lo de Julia Roberts y Hugh Grant en Notting Hill. Ayer en La Sexta, Fernández ya dijo que el PSOE se abstiene.
Y si efectivamente queremos evitarlo, pues tendríamos que ir a una abstención. No es apoyar. Y quiero recalcar esto, ¿no? Porque pensar que abstenerse es apoyar es tener una idea muy frentista y muy pedestre de la política.
Muy bien, pues nada, por fin parece que se superan los frentes. Digo que parece una historia de amor porque es que ya los dos utilizan los mismos términos. Javier Fernández el viernes pidió que el PP se gane la gobernabilidad día a día. Esa fue la expresión. Vamos a recordar lo que dijo.
La estabilidad, el partido, el gobierno del Partido Popular, si es que efectivamente se constituye, debería buscársela cada semana, cada día, bueno, como corresponde a un gobierno en minoría y como algunos tenemos que hacer de manera permanente, sabemos bastante de eso.
Y ayer Rajoy, desde Zaragoza, le contestó a Fernández utilizando la misma expresión, casi las mismas palabras. Día a día está dispuesto a ganarse la gobernabilidad, como le pide el líder de la gestora del PSOE.
No vamos a imponer ninguna condición, porque lo que queremos es que España tenga un gobierno y que lo tenga urgentemente. Haré todo cuanto esté en mis manos, si al final el Partido Popular puede gobernar, para ganarme la gobernabilidad. Sé que la tendré que trabajar día a día, pues la trabajaré día a día.
Luna de miel entre Rajoy y Fernández, pero Fernández lo va a tener difícil, porque en su retaguardia no las tiene todas consigo, sobre todo porque el PSC, habrá quien dentro del PSOE ponga reticencias, pero aquí el problema está en el PSC, que como siempre quiere ser diferente. Estamos como en la primera fase de la transición, en la segunda fase de la transición, cuando los del PSC, que tenían su grupo parlamentario, hay una discusión ahí, pues están en primarias en el PSC, y Zeta dice que no hay que reconsiderar las relaciones con el PSOE. Nuria Parrón, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, sí, dice que hay que replantear cómo están las relaciones entre PSOE y PSC. Pero bueno, aunque Zeta diga que no hay que replantear las relaciones, Zeta defiende el no y no y no. Ya saben que Zeta es el que gritaba, Pedro, por Dios, resiste. Bueno, pues ahora el resistente es él.
El PSC seguirá trabajando para que el Partido Socialista Obrero Español mantenga su coherencia y vote no a Mariano Rajoy. Yo estoy convencido que una gran mayoría de militantes socialistas de toda España están en contra de apoyar la investidura de Mariano Rajoy. Y si hay dudas al respecto, no habría mejor manera de comprobarlo que haciendo una consulta.
El no es lo coherente, porque lo dice él, porque lo dice Iceta. Problemas con el PSC y Podemos cabalgando a gran velocidad. Ayer hubo Consejo Ciudadano de Podemos, que es el órgano, digamos, entre congresos que tiene Podemos, y Iglesias enseñó a los dientes que los tiene muy afilados. Primero descalificó la estrategia de Rejón. Quiere un Podemos radical.
No podemos volver, y esto lo asumo como un error propio, a pensar que el tono o que determinadas piruetas nos van a dar credibilidad. Creo que la credibilidad nos da no disfrazarnos y decir las cosas como son.
Atención, cuando Pablo Iglesias se pone didáctico es cuando más peligro tiene. Primero, no al Podemos de Rejón. Segundo, crítica frontal, abierta al PSOE. El PSOE es un partido desnortado, en descomposición, y aquí estamos nosotros para sucederle.
La semana pasada asistimos a un espectáculo bochornoso de decadencia del partido más importante en la historia de nuestro país, porque básicamente estaban renunciando a ser lo que simbólicamente significaron para todo el mundo. Y es lógico que eso provocara enormes tensiones.
Atención, porque Iglesias está muy crecido a pesar de haber perdido 1 millón de votos en las últimas elecciones. Claro, este es el boomerang que se vuelve contra el PSOE. El error estratégico de Pedro Sánchez ahora se vuelve contra los socialistas. Desde luego, Podemos no podría aspirar a ser el partido sucesor de la izquierda si el propio PSOE no le hubiera dado una gran visibilidad. Si es que el PSOE le dio el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, el de Valencia, el de Cádiz, el de Zaragoza, el de Coruña, todo lo que llaman los ayuntamientos del cambio. Claro, este es el problema. La estrategia equivocada de Sánchez ha creado un Podemos que puede sustituir al PSOE en el liderazgo de la izquierda. Parafraseando a Iceta, habría que gritar: ¡Fernández, resiste! Resiste, consensúa, acuerda, para que haya un PSOE que necesitamos, socialdemócrata, que siga liderando la izquierda. Son las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias. Han sucedido otras cosas. Se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Ana Palacios. Haití al borde del colapso.
Ya hay casi 1000 muertos por el huracán Matthew. La escasez de agua potable aumenta el riesgo de una epidemia de cólera.
Operación antiterrorista en Alemania.
La policía sigue buscando a un hombre de origen sirio de 22 años que tenía explosivos en casa para cometer un atentado.
Masacre en Yemen.
Asciende ya a 140 el número de muertos y más de 500 heridos en el ataque de los aviones de la coalición liderada por Arabia Saudí.
El Kremlin contraataca.
Rusia responde a Estados Unidos que es una sandez acusarla de los ciberataques. Washington cree que Moscú quiere influir en la campaña electoral.
A la espera de la extradición.
La policía brasileña tiene localizado al sospechoso de los crímenes de Guadalajara. Aunque pesa sobre él una orden de detención internacional, sigue en libertad. No existe convenio de extradición con Brasil.
No habrá 12 de octubre en Badalona.
El consistorio que gobierna el partido de Ada Colau quiere trasladar el festivo para permitir que sus funcionarios trabajen el próximo miércoles, día de la fiesta nacional.
La selección española juega hoy en Alemania.
En Albania, a las 9 menos cuarto de la noche, tercer partido de clasificación para el Mundial de Rusia después del empate a 1 en Italia. Sergi Roberto no podrá jugar por lesión.
En Albania, hombre, en Albania. ¿Quién se le ocurre aquí confundir Albania con Alemania? Más actualidad deportiva, se está corriendo el premio de Fórmula 1 en Japón. Se lo estamos ofreciendo a través de cope.es y Juan Carlos, nuestro director de deportes, les cuenta cómo va la carrera.
Pues quedan 10 vueltas para el final. Sigue líder Rosberg, segundo Verstappen, tercero Hamilton, que tiene ya 2 segundos a Verstappen. Por lo tanto, la lucha entre los Mercedes por medio del Red Bull de Verstappen va a ser la tónica de aquí al final de estas 10 vueltas del Gran Premio de Japón, en el que Sainz y Alonso están fuera de los puntos.
Y tenemos una última hora, 7 muertos al estrellarse un helicóptero de la Fuerza Aérea Afgana. La previsión meteorológica nos dice, como les hemos contado, que hoy van a bajar las temperaturas y vamos a tener algo de lluvia. Escuchamos ya lo que nos han dicho los oyentes. Nos trae la voz de los oyentes Ana Palacios.
Los oyentes, Fernando, siguen enviando sus mensajes al 663-100-109. Muchos oyentes han hablado de la agresión a la niña de 12 años en Mallorca. Desde allí nos escribe Ángel, que nos ha contado que su hijo también sufrió acoso en el colegio simplemente por ser extranjero y que los profesores le restaban importancia. Se vieron obligados a cambiarle de centro. Hoy en día dice que su hijo es otra persona. Otro oyente, José Antonio, cree que el problema es la falta de valores. En clave política, Enrique nos da la solución al bloqueo político.
Todo este lío se podría haber solucionado si en España de una vez pusiésemos las elecciones con la segunda vuelta.
También en clave política, otro oyente dice que en España lo que tenemos es populismo con coleta, mientras en Estados Unidos tienen populismo con flequillo. Y por último, José nos da los buenos días con una foto de su pueblo, de Casares, en Málaga. Te gustaría bastante, Fernando, porque es un precioso pueblo andaluz.
Seguro, Casares lo conocemos, hombre. Pausa para publicidad y seguimos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Renault lanza durante el mes de octubre el plan PIDE. Pibe no, PIDE, con D de Dinamarca. Y ahora que sabes cómo se escribe, te contamos qué es. Solo en Renault llévate cualquier modelo de la nueva gama con unas condiciones excepcionales, sin peros. Ven a la red Renault antes del 31 de octubre y aprovecha el plan PIDE.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Xavier García Albiol, líder, como saben, del PP en Cataluña. Señor García Albiol, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver que tenemos nosotros aquí una gran inquietud por lo que ha pasado esta semana en Cataluña. El Parlament aprueba lo del referéndum unilateral en septiembre de 2017. Claro, uno tiene la sensación de que esto ya ha pasado, que esto fue la consulta de noviembre del 14. El Constitucional no dejó que se celebrara, hicieron lo de la segunda consulta y ahora estamos en los procesos penales. ¿Hay alguna diferencia entre este referéndum programado para septiembre de 2017 y lo que pasó en 2014?
Vamos a ver, sí que es cierto que es la repetición del escenario de lo que ocurrió el 9 de noviembre del 2014. Es como la película El día de la marmota, donde se van repitiendo los episodios y el mismo siempre acaba ocurriendo lo mismo, ¿no? En este caso hay una diferencia, y es que al igual que en el año 2014 fue teóricamente una votación organizada por la sociedad civil a la que la Generalitat dio apoyo, en este caso estamos hablando de un mandato del Parlament de Cataluña, donde dicen de una manera muy clara que apuestan por un referéndum vinculante. Yo sí que le puedo decir que tanto en el del 2014 como en este referéndum, si al final se acaba celebrando, que yo estoy convencido que no se va a celebrar, pero sí. Bueno, si ellos salieran a la calle y deciden celebrarlo, va a tener la misma validez, que es ninguna.
Ya, entonces estamos dando vueltas a la rueda, porque se producía el jueves, al mismo tiempo que el Tribunal Constitucional deducía testimonio contra Forcadell por desobedecer la resolución del propio Tribunal Constitucional y aprobar aquella otra resolución en favor de la desconexión. Cuando llegue el momento y se establezcan, si es así, las responsabilidades penales de Forcadell será apartada, no apartada, porque claro, hasta ahora el proceso constitucional avanza, el proceso en el Tribunal Constitucional y luego en los tribunales. Pero esto llegará un momento que significará, señora Forcadell, quítese usted de donde está. ¿Qué sucederá ese día, señora Albiol?
Pues mire, esa es una decisión que van a tener que tomar los jueces y que depende de la justicia. Nosotros respetamos el Estado de Derecho y, por tanto, la separación de poderes. Pero sí que es evidente que la presidenta del Parlamento, Forcadell, ya no tan solo está poniendo en riesgo su futuro político, sino que está poniendo en una situación de absoluto descrédito a la institución del Parlamento de Cataluña y muy concretamente a la presidencia del Parlamento de Cataluña.
A ver si nos explica usted qué va a pasar con los presupuestos. Vamos a ver. Los presupuestos de 2017 no están aprobados y Puigdemont, aunque ha conseguido el apoyo de la CUP en la cuestión de confianza, no consigue el apoyo de la CUP para aprobar los presupuestos. La CUP quiere subida de impuestos, subida del IRPF, sucesiones, donaciones, impuestos a los más ricos, o a la grande fortuna, me parece que se llama el impuesto que prometen. Y Puigdemont les ha dicho, claro, es que aquí hay dos niveles, porque dicen o referéndum, que es lo que dijeron en la cuestión de confianza, pero luego es o presupuesto o elecciones, porque Puigdemont ha dicho, no, si no saco el presupuesto adelante, hay elecciones y se acabó el proceso. A ver, ¿qué parte es aquí, digamos, postureo y qué parte, porque es que, qué parte real? Porque es que, señor Albiol, estamos perdidos, ¿eh?
Yo estoy absolutamente convencido, y cuando digo absolutamente, es absolutamente convencido, que los presupuestos Puigdemont los va a pactar con el partido antisistema de la CUP y los van a aprobar. Yo tengo el absoluto convencimiento. ¿Por qué? Pues porque Puigdemont necesita tiempo para consolidarse al frente de la presidencia de la Generalitat, Convergencia, lo que ahora se llama Partido Demócrata Catalán Europeo, creo, la antigua Convergencia, necesita tiempo para intentar recuperar, porque ya al convertirse en la marca blanca de Esquerra Republicana, eso le está pasando factura y, por tanto, no tienen ningún interés, ni por parte de Puigdemont, ni por parte de la antigua Convergencia, de acelerar unas nuevas elecciones en Cataluña. Eso me lleva a pensar que durante el año 2017, con toda probabilidad, no se va a celebrar ningún tipo de elección autonómica, ni mucho menos constituyente, porque sencillamente es imposible y no existe, ¿no? A partir de aquí, nosotros, pues oiga, estamos trabajando, intentando que el gobierno de Cataluña rompa ese bloqueo con el gobierno de España, intentando que el gobierno de Cataluña esté dispuesto a sentarse a una mesa, a hablar con el gobierno de España, pero lo que tiene que quedar muy claro es que para sentarse con el gobierno de España tienen que ir con propuestas que sean posibilistas, tienen que ir con propuestas que se puedan uno puede discrepar o no, pero que se ajusten al Estado de Derecho. Lo que no puede ser es ir con exigencias del todo o nada, ir con exigencias de aquí nosotros queremos un referéndum, ya. Solo aceptamos un referéndum para romper, oiga, esto es gobierno de España, ni el Partido Popular lo vamos a hacer.
Una última cosa, señor Albiol, vamos a ver. Hasta verano, el apoyo a la independencia iba cayendo. Bueno, la gente se iba dando cuenta en Cataluña que esto no era broma. Pero en junio las encuestas reflejaron una inflexión. De pronto, la causa de la independencia volvió a ser mayoritaria. Claro, eso coincidió con las informaciones sobre ciertas prácticas relacionadas con el Ministerio del Interior. ¿Usted cree que esto le ha hecho daño, es decir, a la causa de la una Cataluña española? Es decir, el que los catalanes hayan tenido la percepción de que desde Madrid no se han utilizado las armas más convenientes.
Mire, yo no tengo esa percepción y prueba de ello fueron los resultados de las últimas elecciones generales.
Ya, pero eso no vale porque el catalán vota de una manera en las autonómicas y vota luego de otra manera en las generales.
Yo sí que le puedo garantizar que hay una parte de la población, y yo situaría en un 30-25% aproximadamente, que apuesta por la independencia. Y con estos es muy difícil. Yo ahí discrepo con de Ciudadanos o del Partido Socialista. Nosotros a los independentistas no les podemos ofrecer nada porque su objetivo final es romper Cataluña del resto de España. Ahora, al resto de población que está en posiciones moderadas, más allá de que uno puede ser de izquierda, de derecha, nacionalista o no nacionalista, ahí yo creo con sinceridad que el Partido Popular está en condiciones de poder ofrecer una serie de propuestas que resulten aceptables y que resulten atractivas. Y este debate yo creo que pondrá, cuando se plantee, en evidencia que la sociedad catalana no ha desconectado de España, ni mucho menos.
Hombre, lo que pasa es que las encuestas dan mitad y mitad en este momento, ¿eh?
No, mire, yo las encuestas, últimamente no hay encuestas del tema independencia.
En junio o julio tuvimos una.
Mire, yo le puedo garantizar, y yo soy una persona que constantemente está en la calle,
sí,
que la inmensa mayoría, y cuando digo la inmensa mayoría, es la inmensa mayoría de catalanes, no apuestan por la independencia. Después uno se podrá sentir más catalán o que español, o más español que catalán, puede ser autonomista, federalista, pero que la inmensa mayoría de catalanes apostamos por seguir formando parte de ese gran proyecto que es España, no le quepa la menor duda.
El señor Albiol está en una escuela de otoño que se celebra en Tarragona, por eso están tan animados desde tan temprano. Señor García Albiol, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Encantado, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, lo hacemos con un repaso a la prensa que nos trae Ana Palacio.
ABC titula: el mundo de la cultura reclama un ministerio propio. En la 2, política, dice ABC que Rajoy asume que tendrá que gobernar con pactos puntuales con PNV y Convergencia. El mundo trae exclusiva: la banda terrorista ETA quiere abrir una vía de diálogo con el gobierno francés. Los terroristas están dispuestos a ofrecer una entrega parcial de armas si prosperan las negociaciones. El País ha hablado con el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, que les ha dicho que no hay una alternativa de izquierdas y que hay que aterrizar en la realidad. Abstenerse, dice, no es apoyar. La Razón, sobre este mismo tema, trae una encuesta, dice que la mayoría de los votantes del PSOE prefieren la abstención a unas terceras elecciones. Y La Vanguardia salta el charco, titula: revuelta republicana tras el vídeo sexista de Trump.
Gracias, Ana. Yo me quedo para terminar con una foto que aparece en páginas interiores del diario El País. Es una imagen chiquita que ilustra un texto sobre la feliz idea que han tenido algunos de regalar a los europeos de 18 años un billete de tren para viajar por toda Europa. En la fotico aparecen dos jóvenes mochileros, chico y chica. La escena se desarrolla en el corazón del verano. Ella calza zapato abierto y viste falda, los hombros descubiertos. El chico, pantalón corto. Las mochilas son descomunales. Los dos son rubios. Rubios de esos que no hay entre nosotros, que nosotros llamamos rubios a los castaños. Los dos están a punto de entrar en el coche del tren. Es un vagón rojo y plata, nada moderno, como eran los trenes de hace 30 o 40 años. Y a uno le da envidia imaginar lo que vendrá después, lo que habrá en los ojos y en el ánimo de los dos rubios. Porque se sube uno al tren y sin darse cuenta, el viaje no es solo hacia el destino fijado. El viaje, sobre todo si el tren es de los de antes, es un viaje hacia uno mismo y hacia las cosas. Hacia un modo de ver las cosas diferente. Primero, la salida de la estación, las vías que se entrecruzan, caminos que pueden ser. Y después esas casetas destartaladas y esas naves vacías, quizá vagones jubilados, melancólicos, grandotes, tristes. Todavía el ojo ve poco porque anda uno enredado en todo lo que lleva en la cabeza, en las tareas que se han quedado sin hacer, en los proyectos y en los reproches. Que siempre hay reproches, reproches a lo que uno no ha sido capaz de hacer y de decir. Que siempre al principio del viaje hay reproches. Cuando uno se sienta y no tiene nada que hacer, vienen los reproches. Pero el avance sobre los raíles juega a favor, un rato de lectura o de conversación, y todavía queda por delante más tiempo, y el tiempo amplio, ancho del tren, y los pueblos, los árboles, los herrijones, los campos dorados del estío, que el cristal del vagón pinta, van limpiando los ojos. Y si hay suerte y un poco de disposición, las tareas y esos reproches que siempre vienen se callan un rato y ya los ojos más limpios empiezan a ver cosas que antes no veían. Que ve uno nubes como señoras que sin prisa y muy elegantes se pasean por un cielo muy acogedor. Que ve uno el oro del trigo ya segado hace meses rodear cariñoso a encinas de un verde oscuro y señorear en un juego de un coqueteo muy sofisticado. Que luego llegan los colores de la sierra, grises, morados, verdes, de la piedra. Y luego, los grandes ejércitos de olivos. Olivos de verde plata. Y el blanco de los cortijos. Y los pueblos grandes, tranquilos, serenos, encalados con primor. Y que las cosas van limpiando poco a poco la mirada, sosegando el alma. Y que llega el consuelo, el atractivo, la serenidad de las cosas. Mira qué consuelo las cosas, ¿eh? Las cosas que llegan a través del cristal del tren le liberan a uno de la obsesión por las tareas y de la obsesión por los reproches. Antes de terminar, Schwanker nos cuenta cómo va la carrera de Fórmula 1 en Japón.
Última vuelta, Fernando. Primero Rosberg, segundo Verstappen, tercero Hamilton. Ese será el podium. Alonso, doceavo, sexto. Sainz, décimo séptimo, Rosberg se afianza como líder del Mundial.
Así termina este programa. Que tengan un estupendo domingo. For music together, how you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be a part thing. Work of our thing, the way you pull me like a harp string. Every moment's been as worth it, that's the perfect part. See.